Está por ahí José Luis Gil con los datos de participación de esta segunda jornada del Memorial Cruyff abierto en el Estadio Camp Nou. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eri. Bueno,
tú dirás.
Te digo, hace 10 minutos que se ha cerrado ya el acceso por hoy, por hoy domingo, a este espacio memorial aquí en la tribuna del Camp Nou en memoria de Johan Cruyff. Un poquito de manga ancha, un poquito de generosidad también por parte del Barcelona, para que los últimos rezagados pues puedan hacer ese recorrido que lleva de las puertas 13 a la 22 y esperando. Yo, los datos que tenemos siguen siendo los de la 1:30, es decir, esos 5.600 asistentes que habían pasado por ese espacio memorial a esa hora. Voy dándole al F5, pero de momento no hay datos oficiales de asistencia en el día de hoy. Recordemos, ayer 15.000 personas las que se personaron para rendir ese último adiós a la figura de Johan Cruyff, y vamos, yo creo que si no llegamos a esos 15.000, pues sí va a ser una cifra que ronde los 10.000 asistentes. En este día de hoy, un domingo un tanto desapacible, un tanto húmedo, un tanto deslucido, el sol aprieta, pero no mucho, pero que sí que ha dejado sentir, sobre todo en el tramo final de la tarde, ¿no? La asistencia y el bullicio un día más de la gente aquí en el Camp Nou, pues para darle ese último adiós a Johan. Todavía gente dentro del recorrido, firmando en el libro de condolencias, haciendo ese pasillo que conduce de la puerta que 13 a la 22, pues para despedirse de Cruyff por lo que se refiere a este domingo. Mañana lunes, hay que decirlo, es festivo aquí en Cataluña, es el tradicional día de la Mona, y por lo tanto pues el horario vuelve a ser el mismo: apertura a las 10 de la mañana, cierre en principio previsto a las 7 de la tarde, para vivir el martes ya definitivamente pues la última jornada. Será entonces cuando se persone el primer equipo como tal para homenajear a Cruyff y cuando se produzcan también esos actos con presencia de la familia. Como te digo, pues esperando ya esa cifra de asistencia, a falta de dato oficial, me vaya a mojar, yo creo que hemos vuelto a rondar los 10.000 asistentes hoy aquí en el Camp Nou.
Gracias, Gil. Te escuchamos ya con los datos seguramente frescos, y si no, nos los pasas luego en el último tramo del tiempo de juego con Corrochano. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Un poquito de sonido básquet, ya que hemos recuperado, desempolvado la ronda de novedades, la sintonía del Carnaval de París. Vamos a recordar aquellos tiempos en los que había partido de la jornada de baloncesto, y alguno que otro ha narrado Suáncar, ¿a que sí, Suáncar?
Alguno. Lo que pasa es que este de partido de la jornada tiene poco por la poca emoción. De momento el Real Madrid se está mostrando muy superior y no parece que se esté jugando tanto el CAI, o por lo menos es que no puede, Pilar.
No, yo creo que tiene problemas evidentemente para atacar la defensa del Real Madrid, sin que sea brillante la defensa del conjunto blanco, pero está jugando un poquito a la goma. Baja las diferencias 14, 12, 10 puntos, pero no ha bajado de ahí la renta del equipo de Pablo Lasso a 2.5 para, como digo, finalizar el tercer cuarto.
Y de momento el Real Madrid, de la mano de J.C. Carroll, de momento 16 puntos para el norteamericano. Sigue jugando, 71-58, Carroll para Felipe Reyes, y hay falta personal, por lo tanto tiros libres para el jugador del Real Madrid.
Quédate ahí, Suáncar.
Sí, decía falta personal, Pilar.
Están marcando de momento lo que es el tiempo muerto, es la segunda falta personal de Pere Tomàs, pero como digo, primero el tiempo muerto en el parque.
Tiempo muerto, por lo tanto, aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el Real Madrid, que está ganando 71-58, turno para las animadoras. De momento el partido se reanudará en cuestión de un minuto.
¿Y qué tal por Murcia? ¿Qué tal está saliendo el partido? Más igualado el UCAM Baloncesto Sevilla, Vicente.
Un partido en el que el conjunto del UCAM se llegó a ir hasta por 14 puntos, 29-15, encajó un parcial de 0 a 11, se colocó muy cerquita el conjunto de Sevilla, pero ahora restan 13 segundos para llegar al descanso. 34-27 gana UCAM Murcia, que evidentemente después de dos derrotas consecutivas quiere seguir peleando por entrar en los playoffs de ascenso. Entramos en los últimos 10 segundos de este cuarto.
Está Pablo Laso dando instrucciones en el tiempo muerto. Bueno, está. Yo creo que el Real Madrid, y fíjate que no me gusta comparar el Madrid de fútbol con el de baloncesto, porque sé que no le gusta a los jugadores. Además, lo sé de buena tinta, que sí, Pilar.
No sé de qué me hablas. Creo que con toda la razón del mundo, yo entiendo que esto es un club de fútbol y de baloncesto, y que una cosa no puede ir sin la otra. Pero yo entiendo que pues haya cierto o hubiera cierto malestar en un momento dado, cuando las cosas van en el fútbol como van, pues que siempre se les pregunte por, o se les compare por, o se les exija porque el fútbol va mal. Yo entiendo que se mosquen, pero que ya tiene bastante entidad la sección de baloncesto como para todo ese tipo de comparaciones.
Y lo que iba a decir yo es que al final la Liga se está convirtiendo también en un camino hacia la Copa de Europa. La de fútbol está más cerca y la de baloncesto ahora mismo está relativamente lejos, que yo creo que es una de las noticias de la semana, el lío en el que se ha metido el Real Madrid en el top 16.
Lío gordo, porque el grupo F de la Euroliga, sin desmerecer nada, el E, que me parece que también ha estado francamente interesante, y por cierto, darle la enhorabuena a Víctor Claver, porque ha metido a su Lokomotiv Kuban por primera vez en unos playoffs de Euroliga, en un top 8, en un cruce de cuartos de final. Pero el grupo F, todos sabíamos que iba a ser muy duro, no se le llamó el grupo de la muerte en vano, y lo cierto es que quitando Zalgiris, que está eliminado y que ha sido el mirlito, el más débil de este grupo F, la verdad es que está que arde. El CSKA de Moscú y Baskonia lo tienen en su mano clasificarse y además hacerlo con el factor cancha. Recordemos que los playoffs de cuartos se juegan 2-2-1 con el factor cancha para los dos primeros, tanto del grupo E como del grupo F. Tercero y cuarto lo juegan sin factor cancha. E insisto, tiene en su mano Baskonia volver a un cruce, volver a estar en lo más alto de la Euroliga y después, a partir de ahí, a pegarse. Barça, Real Madrid, Brose, Olympiacos y Hinky, todos con 6 victorias y 6 derrotas, con una cantidad de combinaciones matemáticas impresionante. Por ejemplo, al Real Madrid le podría valer una victoria en los dos partidos que le quedan, y a lo mejor ganando los dos está fuera. Es decir, va a ser un caos.
Lo que pasa es que creo que el que quiera entrar tiene que ganar esos dos partidos, digo yo, de los que están con 6 victorias y 6 derrotas, porque al menos es lo que le da más opciones, aunque como bien ha dicho Pilar Casado, hay empates a puntos en los que te puedes quedar con 7 victorias dentro. Pero lo normal es que el Real Madrid, primero al Kinky y luego en Vitoria frente al Baskonia, le tenga casi que llegar la doble victoria si quiere estar al menos en los cuartos de final de esta Copa de Europa, de esta Euroliga, en la que el que mejor lo tiene por parte de los españoles es el Baskonia, el que ya está eliminado es el Unicaja, y Barça y Real Madrid, a mí me da que entre los dos va a estar uno dentro y otro fuera, pero ya veremos, porque hasta Olympiacos, con su victoria frente al Real Madrid, tiene serias opciones. Aquí, en este partido de Liga, de la Liga CB, a un minuto y un segundo para que acabe el tercer cuarto, el Real Madrid está ganando de 16, 76 a 60. Una Liga CB que de momento mantiene de líder al Barça, y un Valencia que volvió al camino de las victorias, que se mantiene en segunda posición. El Real Madrid, tercero de momento, va a buscar esa vigésima victoria y por ahora la tiene a un minuto, un segundo. Recuerden, Real Madrid 76, CAI 62.
Yo siempre digo, cuando hablo de la Euroliga de baloncesto, que me parece la competición más dura de equipos de Europa de cualquier deporte, por nivel, por viajes y por todo. Pero yo creo que no meterse, por lo menos en los cuartos de final, sería un meneo muy grande para la sección del Real Madrid. Entiendo que sería un meneo muy grande, aunque vengas de lo que vienes.
Pero sería un palo, pero también lo sería para el Barça. Y desde luego, teniendo en cuenta en el lío que se han metido todos los equipos, porque ahí no se puede decir nada más que CSKA y Baskonia son los que realmente han hecho la tarea con 8 victorias. Pero de momento los que tienen 6 lo van a tener crudo, crudo, crudo. Y realmente, para que estén en esa fase ya de los cuartos de final, las dos victorias que en las dos jornadas que restan es casi lo obligado. Cambios múltiples ahora en este partido donde el Real Madrid está jugando. Vamos a vivir estos últimos 30 segundos. Jugando Sergio Rodríguez sacando para Rudy Fernández. Rudy Fernández para Sergio Llull, gana de 14 el Real Madrid, quedan 22 segundos, dentro, fuera, balón para Rudy Fernández de 3, triple de Rudy, triple en tiempo de juego, también hoy el sonido de baloncesto, haciendo de bocadillo entre la Liga, adelante la segunda división, y ese nuevo amistoso de la selección española de fútbol, que en unos instantes llegará también en Rumanía. Se acabó el cuarto, se acabó el tercer cuarto. Real Madrid 79, CAI 62. Fácil para el Real Madrid, casi imposible para el equipo maño.
Lo tiene todo muy controlado el conjunto blanco. Situamos lo de Murcia, Vicente.
Estamos ya en el descanso en el Palacio de los Deportes de Murcia. UCAM Club Baloncesto de Murcia 34, Club Baloncesto Sevilla 29. La noticia, Hugo Ballester ha venido a ver su amigo Fotis Casicaris.
Anda, mira. Seguro que está emocionadísimo escuchando todo lo que tiene que ver con la Liga Endesa de Baloncesto. Nuestro seguro próximo protagonista, lo hemos prometido antes y lo vamos a cumplir, porque yo sí que cumplo, bueno, y Paco también, con un Todo Está Mal especial con Víctor Fernández, sin prisas. ¿Está la sintonía o qué? Hola, Víctor.
Buenas tardes.
¿Qué tal la semana de pasión?
Apasionante la tarde del domingo, ¿eh? Segunda división, baloncesto, Liga ACB y Euroliga se está disputando.
Euroliga no, pero hemos estado hablando de ello. Supongo que estás más que metido, ¿no?
Sí, muy metido.
¿Para ti qué es peor, una guardia de 8 horas en la puerta de la ciudad deportiva del Betis a pleno sol?
Sí.
¿O un partido de baloncesto?
No, yo prefiero estar en la ciudad deportiva del Betis viendo pasar coches.
¿Cuál pega más sol?
Teníamos dudas, ¿eh?
Es que el baloncesto me aburre mucho. Parece que no es políticamente correcto, pero a mí el baloncesto... Hombre. Esto es un jefe de deporte.
¿Y el hockey sobre patines qué? ¿No te gusta o qué?
No, aquí en Sevilla hay un gran equipo de hockey, de hockey y patines. No me gusta. Esto es un jefe.
Eso es como todo, Víctor. Hay partidos de fútbol que son insoportables.
Pero esto, bueno, es que el fútbol es muy aburrido. Eso yo lo vengo defendiendo hace mucho tiempo. Esto es un jefe de deporte, ¿eh? Trabajando un domingo como el de hoy. ¿Dónde está el narrador estrella?
Si te refieres a Rubén Martín en Rumanía.
No, Rubén está volviendo de cabra.
De cabra. ¿Y el director de tiempo de juego estrella?
Está ahora mismo ya reportando los últimos datos desde Londres.
¿Quién está al frente de todo? El jefe de deporte. Por eso Don Suáncar es jefe de deporte, claro. El domingo por la tarde.
Bueno, al frente de todo está, como siempre, Jorge Hevia.
Efectivamente. No, Jorge Hevia creo que se ha quitado del cartel. También se ha quitado del cartel, Jorge Hevia. Bueno, ¿hablamos de la selección española, os parece? ¿O no os parece?
Sí,
por cierto, recibo a través de algunas amistades, ¿no? Dicen que en Twitter le llaman a esta sección la bufonada. Y yo insisto, bufonada es tragarse lo que se traga a la gente y no tener la personalidad de rajar como hacemos aquí. Eso sí que es ser bufón. Tragarse, por ejemplo, el doble compromiso este de la selección española. ¿Cómo puede la selección española jugar un Jueves Santo por la tarde? O sea, es una cosa absolutamente... Se ha convertido en una caseta de feria ambulante esto de la selección española.
Además también juegan, Víctor.
Las demás también...
Bueno, hoy solo juega España.
Bueno, y dirá la gente que gracias, que estamos en semana de clásicos, claro, Sergio Ramos para acá, el otro no fue...
Claro, pero bueno, a mí la verdad es que la otra... Que hagan un Totti está mal en Italia, ¿no? Pero...
Totti está claro. Que también.
Ya, sí, bueno, lo de Totti. Es que lo que pasa es que como me limpió Paco González después de ese espectacular enfrentamiento ante la Roma, que jugó el Real de Madrid, que hay que ver cómo habéis vendido el paso a la siguiente eliminatoria, con un jubilado como Totti, con Keita, que jugó hace 1500 años en el Sevilla, y con un retirado como ahora Perotti, que lo echaron del Sevilla porque era incapaz de correr. Esos fueron los rivales del Real de Madrid en la Liga de Campeones. Pero bueno, vamos con el tema de la selección española, porque me parece a mí que nos va a dar bastante juego en la Eurocopa, porque sigue el debate de Casillas. O sea, fíjate, sigue el debate de Casillas, Heriberto.
Sí.
Resulta que Diego Costa... ¡Ay, qué pena! Diego Costa, la actitud de Diego Costa es muy mala. Y todo el mundo raja ahora contra Diego Costa. Pocos dijimos en su día que Diego Costa no tenía que ir a la selección. Pocos. Ahora todo el mundo habla de que la actitud de Diego Costa... Y nadie habla de la actitud de Piqué. En los terrenos de juego, fuera. No. Incluso al seleccionador le hace gracia las cosas de Piqué. Que, por cierto, a Piqué en el tema este del periscope, que yo no sabía ni lo que era, lo defiendo. Porque me he enterado en los últimos días que él... que era lo del periscope. Yo creo que hay mucha gente que esto del periscope no sabe ni lo que es. El nivel, de verdad, y ahora os lo digo en serio, querido Heriberto, el nivel de la profesión, dándole portadas de telediarios al periscope de Piqué. Pero bueno, por favor, la gente tiene, creo que en este país debe tener ya un mínimo de nivel de preparación.
Yo en el tajo de los demás no me gusta meterme mucho, porque a lo mejor te ves en haciendo un telediario, como dices tú, cualquier programa de deportes, con imágenes, cuando no hay imágenes ni hay protagonistas, y a lo mejor pues tienes que tirar de eso, que a mí me parece que es una herramienta aprovechable.
Vamos a ver, por supuesto, claro que cada uno en su trabajo tiene que hacer lo que crea conveniente, y pero también estamos todos expuestos a la crítica, ¿no? Y el primero soy yo, ¿no? Y yo no hablo, o sea, de verdad, Eri, el Periscope son tres tonterías de un chaval Piqué haciendo, bueno, sus gilipolleces con un teléfono. Eso se le va noticia diariamente en este país, Heriberto, diariamente en este país.
Bueno, la gente pregunta, él contesta. Él ayer, por ejemplo, dice que quiere estar en la selección mientras le aguanten las piernas, que a mí eso me parece noticia.
Pero
que
si eso ya lo ha dicho 30 veces.
Bueno, pero no en ese ámbito de privacidad, con Casillas mirando con cara de póker, pero mirando. Fábregas dos pasos por detrás, prudente él.
Pero de verdad, no termino de verlo. Y en este caso defiendo a Piqué, ¿eh? Creo que Piqué puede hacer con su teléfono móvil lo que...
A mí es que me cae bien, ¿eh?
Cada día me cae mejor Piqué. A mí los que me caen mal son los pelotas que tiene alrededor y toda esta gente que, bueno, que eleva a noticia cualquier tontería de Piqué. Cada uno que haga lo que quiera. Es como si quiere salir con un sombrero cordobés a la calle, ¿no? No es que no me interesa lo más mínimo. Y, por cierto, he leído que el Valencia, hablando y ya lo hilo con el tema de la selección española, que el Valencia quiere a Juan de Ramos. ¿Por qué diablos Juan de Ramos no aparece ni una quiniela como sustituto de Vicente del Bosque? Que es el mejor entrenador de este país, Juan de Ramos. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué? Porque no es amiguito de la prensa de Madrid.
Igual es que lleva un tiempo fuera de la rueda, ¿eh? De la del fútbol de primer nivel.
Claro, y Vicente del Bosque está en la rueda. Vicente del Bosque lleva la rueda del carromato, lleva Vicente del Bosque.
Bueno, está entrenando la selección española a la que ha hecho campeón.
Pero vamos a ver una cosa, pero si están poniendo en las quinielas amiguitos de la prensa de Madrid, cuya experiencia es mínima. Este señor ha entrenado a grandes equipos. Está en su edad, en la madurez, porque no aparece ninguna quiniela. Y yo jamás me he tomado una cerveza con Juan de Ramos y no aparece ninguna quiniela de la selección española, y aparece Paco Gémez. ¿Por qué? Tiene el cartelito Paco Gémez.
Porque es un gran entrenador, hombre.
Sí, a mí me cae bien. Juan Garatí, ¿no te llama la atención que Juan de Ramos no aparezca en ninguna quiniela?
Bueno, yo te digo por experiencias de Getafe, cuando estuvo buscando entrenador la temporada pasada, que llamas a Juan de Ramos y te dice la cifra y que flipas un poco. A mí es lo que me han dicho. Yo no tengo ni idea, ¿eh? No le conozco, ni me he tomado una cerveza ni con Juan de Ramos. Entonces, y creo que ni con Víctor.
¿El resto que va gratis?
No digo que gratis, pero oye, cada uno tiene su caché. Y hay quien lo baja y hay quien no. Y hay quien lo ajusta y hay quien no.
A mí me extrañaría mucho que por dinero Juan de Ramos no entrara a la selección española. Yo lo he visto entrenar y el fútbol que realiza, la tranquilidad que tiene ahora mismo, la personalidad que tiene. Me gustaría ver a Juan de Ramos al frente de la selección española, pero no está en esas quinielas. ¿Qué le vamos a hacer? Otro asunto que me ha llamado mucho la atención es el asunto de Cruyff, ¿eh? Es increíble cómo le quitaron la presidencia honorífica.
No, la entregó él, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la batalla que tuvo con Rosell y Bartomeu fue tremenda, ¿no? Yo no vi ninguna manifestación cuando lo apartaron del club, y ahora Bartomeu y Rosell se ponen al frente. Este país es cínico y hipócrita hasta el último momento. No me gustan esas cosas a Cruz, que yo sé que era una persona complicada, pero había que haberlo defendido y mantenido al frente del Barcelona, y si no, ahora mismo no aparecer a lágrima viva en todos los actos, porque seguramente a Cruz no le hubiera gustado. Esa es mi opinión. Pero como dicen que esto es una bufonada, pues nada, que se ríen y no le den mayor importancia. En fin, en la tarde la vais a echar ahí entre el baloncesto y la segunda división, ¿no, Eric?
Sí, repasando marcadores cada media hora, con el tráfico, cada hora y cinco minutos después de las rondas informativas.
Por cierto, hoy hay otro partido, ¿no?, de la selección española, ¿no?
Sí, en Rumanía.
En Rumanía.
En Cluj.
De verdad, es una cosa...
A ver cómo se lo toman, porque fue un poco grosero, sobre todo el primer tiempo en Italia, ¿eh?
Una broma, claro que debemos llevar a... Ya, bueno, pero es lo normal, ¿no? En la caseta de feria esta que se ha convertido la selección española, y ahora ha llevado
a... Pero ahí yo no estoy de acuerdo, Víctor, no es la selección, es que se aprovechan estas fechas para jugar amistosos de selecciones. y España también le toca.
Estas fechas que podrían ser otras.
Pero podrían ser otras, ¿no?
¿Cuáles van a ser? Algunas tendrán que ser.
Pero vamos a ver, Suancar, o que no jueguen. Sí, hay problemas para poner la final de la Copa del Rey. Las finales de la Liga de Campeones y de la Europa League se pisan con partidos importantes de la Liga y hay que tragarse 15 días sin fútbol por dos partidos amistosos que son absolutamente del TVO. A mí, mírese, a mí esto me lo tiene que explicar alguien porque yo no lo entiendo. Y en vez de ir a las reuniones de la UEFA a comer y a beber, como diría el gran Super García, pues que arreglen esto de una puñetera vez, porque dime tú a mí quién va a ver el partido de la selección española en el día de hoy con lo que queda por delante, ¿no? que jugar, ¿no?
Tiene sus cositas la UEFA, la FIFA parece que va intentando arreglarse, pero el que estaba en la UEFA se ha ido a la FIFA y es que es todo así. La verdad es que, fíjate, lo poco que le costó a Infantino decir tres cosas en un comité al poco de llegar, que son buenas para el reglamento y para el desarrollo del fútbol. Pero...
cosa... Y bueno, y promete, ¿no? Promete la próxima Eurocopa, querido Heriberto, con a ver quién
¿La vas
quién
a ver, va. Víctor, o no? ¿La vas a ver?
La Eurocopa, bueno, depende, si me obliga Paco González, sí, si no intentaré ver solo los últimos partidos.
A ver los partidos en abierto, ¿por dónde se pueden ver?
Ah, que tampoco se puede ver los partidos.
De momento no se sabe. No.
A ver los partidos que no se han abierto, ¿por dónde se pueden ver?
Entonces magnífico, porque tendré la excusa para...
Hombre, los de España son de interés general y alguien tendrá que darlos en abierto, ¿no?
De interés general.
Digo yo.
Bueno, no sé.
Así está la ley, ¿eh?
Sí, sí.
No hay otra.
Eso sigue así,
de
¿no?
De momento sí.
España es de...
¿Un canal de pago con un decodificador que lo den abierto se considera que se da en abierto ya o tiene que ser...?
Bueno, no lo sé. Oye,
una TDT.
Pero, por cierto,
la ley habla de emisión en abierto, si no me corrige Suancar.
Emisión en abierto, pero de todas maneras ya veremos, porque de aquí a allá alguien aparecerá. Y claro, lo que pasa es que los dineros que se están moviendo son una enormidad y tampoco está lo normal.
Por eso no la ha comprado nadie todavía, ¿no?
Claro, claro. Pero, por cierto, con el tema del periscope este de Piqué, lo digo porque hay algún aficionado...
De Piqué y de mucha gente, Víctor, el periscope ya está.
Bueno, pero yo no hago periscope de eso, no sé ni con dónde sea.
Sí, es que
no
si sé, tuvieras no, un submarino a mano, verías tú lo no, que es un no, periscopio.
No tengo ni idea. Pero a lo que voy, que la UEFA, la FIFA, lo impiden y lo prohíben porque las televisiones pagan. O sea, un montón de pasta. Esto no es una cuestión de que éticamente el Barcelona, Vicente del Bosque, no, Vicente del Bosque y Piqué tendrán que hacer lo que diga la UEFA. ¿Por qué? Porque no quiere la UEFA que pagan una pasta tremenda a las televisiones, que llegue uno y den no, streaming.
Hoy le leí un Twitter a Javi Jurado y tiene razón. Hoy ha visto fútbol de segunda B, de segunda, de otros deportes. En Periscope, en Twitter, y eso yo creo que al final va a traer líos, ya lo veremos.
Bueno, la UEFA y la FIFA y también las Olimpiadas, ¿eh? El Comité Olímpico lo tiene terminantemente prohibido, y no porque no sea bonito ver al deportista con una guitarra y una peluca haciendo el tonto, no, es porque no quieren que las televisiones que pagan una pasta muy grande, pues le aborten cualquier tipo de imagen a través del periscope que los deportistas puedan sacar. Por eso creo que en la próxima Eurocopa nos podemos divertir.
¿Se ha quedado usted a gusto, señor?
Siempre.
No, siempre no. Hay veces que te quedas con cositas en el tintero y no sé qué.
No, es que venía muy relajado, pero como andaba irregular, dice, bueno, llama ahí que voy a decir algunas cositas, ¿no? Pero también uno tiene derecho a descansar un poquito.
No ha dicho nada de la Semana Santa sevillana, que eso sí es una Semana Santa.
De la Semana
Le he tirado por ahí, pero tengo cierto miedo, Suancar.
No, pues...
pues...
Yo creo que...
Me he quitado, querido Suancar. Me he quitado porque cada día está peor. Sí. Cada día está peor. Cada día se convierte más en otra feria ambulante y se pierde el espíritu de la Semana Santa que tuvo hace muchos años. Desgraciadamente es así. Y vayas donde vayas, aparece el tío con el móvil, el tío con la sillita de playa que se pone en la calle, el tipo que se pone a aplaudir a un crucificado que viene por la esquina. No, yo ya no estoy para... A mí que me perdonen, pero yo ya no estoy para aguantar ese tipo de cosas. Afortunadamente lo viví en su día, pero no aguanto más circos y más teatro. Y eso o lo corrigen o se lo cargarán como todo. Esa es mi querida... opinión sobre mi Semana Santa.
A la Suancar, por preguntar.
No, yo creo que la Semana Santa, ni la sevillana, por supuesto la sevillana, se la va a cargar nadie. Otra cosa es que efectivamente unos años esté mejor y otros peor.
Bueno, pues,
creo que Tomás Guas ha estado este año por ahí, precisamente.
Yo tengo reservado para el año que viene. La espiritualidad la lleva cada uno dentro.
Tienes lo más
reservado para el año que viene. Si quiere y como quiere.
¿Reservado dónde? ¿Y qué vienes? ¿Con el móvil y la sillita también para sentarte?
No,
en la calle,
no, no, no. Yo soy mucho más profundo.
¿Va a salir de Nazareno también? ¿O
soy, no, no. Yo voy de Miranda, pero a un sitio, espero que privilegiado. Que eso es lo que se me dijo.
A un sitio privilegiado.
Que hay que vivir en la Semana Santa en distintos puntos de España.
Sí, señor.
Y verás qué distinta es en un sitio que en otro.
Claro, yo hablo de la mía, Suanca.
No, la de Sevilla, claro. Inmensa.
La de Zamora es
la de Zamora es un espectáculo. ¿Sí?
La de Cuenca también.
Dicho lo cual, yo soy más fan de ver los pasos en las iglesias antes de salir que en la calle, me gusta más.
Ay, pero ahí va poca gente, amigo.
A mí me gusta bastante más.
Ahí va la iglesia, va poca gente.
Bueno, Víctor, gracias por todo, ¿eh?
Adiós, venga, a seguir con el baloncesto.
Un abrazo fuerte.
Siempre ya queda poquito.
Siempre a los pies del jefe de portero.
Y ha sido hablar Víctor Fernández.
Qué rastrero.
Y entró en una caraja impresionante.
Eres un rastrero, Fernández.
Una caraja de narices el partido, ¿eh, Pilar?
El partido... ¿Qué partido estáis presenciando, Pilar y Juan?
algún día contaré la intrahistoria de esto.
Bueno.
Ahora no se puede contar.
Yo a Paco le tengo que agradecer cuando me manda al baloncesto porque son 2 horas libres que tengo para leer. Como Paco solo quiere el minuto de juego y resultado, me pongo una alarma y cuando veo que va a llegar la media hora...
Paco es un entusiasta de la gran defensa.
Sí, sí. Y leo y he leído libros,
Paco,
¿eh?
El baloncesto defensivo
¿y del golf qué opinas, Víctor?
He leído... Nah, eso es un rollo lo del gol. Hay personajes como Kike Iglesias... Bueno, ten cuidado que hay personajes como Kike Iglesias que siguen viviendo ese rollo de hace tiempo. Igual que tú con el ciclismo. Es que cada uno se monta su película.
Kike Iglesias, buenas tardes.
Y sobre ello.
Hombre, ¿cómo estás?
Yo, si no viene con el murciélago, no juego a esto, ¿eh?
Ah, está aquí. ¿Y dónde está Kike hoy? ¿En algún
Estoy
partido
en
de segunda?
En mi casa, querido.
Descansando como los jefes, ¿no?
Sí, no, hombre. No,
descansando no está, que está entrando en antena.
Lo peor es que lleva 4 días descansando ya.
Claro, sí, claro. Llevo unos días descansando.
¿Y
pero
la aportación de Kike ahora cuál es?
Es para decir que Rafa Cabrera Bello, este chico canario que estaba en las semifinales del Campeonato del Mundo Match Play, ha perdido. Vaya, porque llevaba 4 años de desventaja y solo quedaban 3 por jugar, es decir, imposible remontada, con lo cual queda eliminado, va a jugar la consolación dentro de un ratito por el tercer y cuarto puesto, pero vamos, hasta aquí llegó el sueño de este chico, que de todos modos dentro de 15 días va a jugar el Masters de Augusta como premio a este gran torneo.
Oye, esa es la gran noticia, que ha entrado entre los 50 mejores de la PGA y que va a estar en el Masters, que para él es un super logro.
Oye, Kike.
Dime.
Va a estar también en los Juegos Olímpicos, ¿no, Rafa Cabrera Bello?
Bueno, sí. España tiene 2 plazas. Obviamente, la primera de ellas para Sergio García y luego para el mejor de los españoles colocado. Tiene mucha ventaja Cabrera Bello sobre Miguel Ángel Jiménez, sobre Pablo Larrazábal y demás, y con lo cual debe estar ya a punto de concretar matemáticamente que va a ser el segundo de los españoles en Río.
Oye, no sabía, no, esto no es broma, ¿eh? No sabía que el golf era olímpico, de verdad, no.
Este
no,
año
no
es olímpico broma. Y Rafa Cabrera Bello, jugador gran canario, es un jugador imponente, lo siento por Miguel Ángel Jiménez, pero esta vez la plaza va a ser casi seguro para
Kike, en serio, ¿este año es la primera vez que es olímpico?
Fue olímpico creo en los años 20, y desde los años 20 no lo era, y este año vuelve a ser olímpico.
Ah, vale, bueno, interesante.
¿Ves tú? ¿Ves cómo siempre se aprende algo?
Esto es un profesional, Kike Iglesias, esto es un profesional que llama para aportar cosas, no como yo, ¿no? Que llevo aquí 10 minutos sin decir absolutamente nada.
Al final os queréis, ¿no?
Sí, mucho, desde hace tiempo además.
Por favor, bueno, sí, lo único que he hecho es elogiar a Kike.
Bueno, oye, fíjate, ciclismo y golf, ¿eh? Engaña doblemente durante todo el año.
Vivir durante más de 20 años hablando de ciclismo y golf, eso
tiene mérito,
eso,
¿verdad?
Eso tiene muchísimo mérito y solo pueden hacer artistas como Kike Iglesias. Sí, señor.
Y viviendo bien. Sí, gracias, señor. Kike, luego nos cuentas si estás enganchado, ¿eh? Si no ya lo voy mirando yo, lo del tercer y cuarto puesto.
Eso empieza dentro de aproximadamente hora y media, con lo cual vamos a ir tarde.
Vale, perfecto. Un abrazo, Quique.
Chao.
¿Algo más, Víctor?
Nada, me voy al cine.
¿Te parece poco?
¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver?
Pues no sé, mira, ayer vi una película, el 100 años de perdón. Muy buena película, ¿eh? Muy buena película. Quiero... La habitación no la he visto, a ver si la veo.
Superman.
Un abrazo, Víctor.
No, es malísima. Es malísima.
Que tengo esperando un protagonista.
Superman jamás se puede pelear con Batman. Jamás. Es ridículo.
Que tengo un protagonista, que es lo bueno que tiene el bajar peldañitos a veces de la Liga de las Estrellas y todo eso. Que a veces que hay gente que se te pone y todo eso. Un abrazo, Víctor.
Adelante, chico, sí. Venga,
un abrazo fuerte.
Antes citamos marcadores en el Palacio Suancar.
De momento quedan 3 minutos. Gana de 11 el Real Madrid, 87-76 CAI.
En Murcia, Vicente.
En Murcia estamos a 4:53 para llegar al final del tercer cuarto. Partido de Dios, Soucan Club Baloncesto Murcia 39, Club Baloncesto Sevilla 37.
Y tiene que haber básquet desde hace 10 minutos en Málaga. Ha llegado Javi Bautista a pesar del atasco. Unicaja, Bilbao. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Eri? Saludos y muy buenas tardes. Dice bien la policía de Málaga. Escucha la COPE, se ha hecho caso y aquí estoy.
Pero esto es cortado, ¿no? Y todo.
Efectivamente, me han recortado el camino. Bueno, pues como tú bien dices, 5 minutos para que termine el primer cuarto con un 0-7 de salida para Bilbao. Ha corregido un poquito ahora Plaza y estamos, como digo, a 4-40 para que termine el primer cuarto. Unicaja 7, Bilbao Basket 12.
Pide paso desde Llagostera. Allí 4-0 le ganó el Llagostera. Desde Palamos. En Palamos le ganó 4-0 el Llagostera al Alcorcón. Pera Subirana, que se ha dicho por ahí. ¿Estás con protagonista, Pera?
Pues sí, estoy con el auténtico protagonista del partido, con Natalio, el delantero valenciano del Llagostera, que hoy ha anotado 3 goles. Había ya marcado 2, pero con la camiseta del Numancia esta misma temporada 2015-2016. Y hoy, en tan solo 12 minutos, del 27 al 39, ha anotado esos 3 goles que le ha supuesto al Llagostera una bocanada de aire para conseguir al final de temporada esa anhelada permanencia en la segunda división A en esta liga adelante. Natalio, buenas tardes. Supongo muy satisfecho Natalio con el partido y con esos 3 primeros goles con la camiseta llagostera.
Sí, sí, lo primero ha sido la satisfacción por la victoria. Hoy era una final para nosotros. El equipo, pues el planteamiento del partido ha sido perfecto desde el minuto 1. Sabíamos lo que nos jugábamos. Y ya te digo, jugando así, pues vamos a tener muchas opciones de salir de ahí abajo.
No tan solo Messi se lleva balones por hat-trick, también tiene uno aquí ahora mismo delante mío con todo dedicatorias de sus compañeros. Os escucha Natalio, compañeros.
Hola Natalio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Yo soy mega fan tuyo desde hace mucho tiempo, que estaba el Real Oviedo en tercera división, en segunda B, como estaba, y siempre iba mandando algún informe, llamaba a gente preguntando por delanteros, que ya sabes que lo del gol era lo más caro, y me decían, sí. Natalio. Y te he cogido hasta cierto cariño y es que joder, siempre has metido un montón de goles y hoy 3.
Sí, la verdad que estoy contento. Toda mi vida pues he jugado ahí a la línea del flanco delantero con gol y bueno, ya te digo, muy contento, sobre todo por los goles de hoy que nos han servido para sumar puntos y espero que sea los goles de muchos más, y pero que nos hagan sumar puntos porque ya te digo, nos quedan finales de aquí al final y son puntos pues muy importantes.
Hay un momento que te has venido un poco arriba y que tirabas casi desde cualquier sitio. Balón que pillabas botando a 25-30 metros, papum, que la pegabas.
Pues es lo que dicen, cuando no tienes racha no tienes, y cuando la tienes hay que aprovechar. Así que me he sentido con confianza y bueno, lo intentaba todo, la verdad.
Estás cedido por el Numancia, ¿no?
No.
Ah, ¿no?
No. Rescindí con el Numancia y fiché un año y medio aquí.
Ah, bueno. ¿Y te apetece darle en las narices a alguien con tus goles o no?
No, yo te digo que soy un futbolista que siempre ha rendido en esa posición de arriba. En Numancia pues jugaba ahí y cuando jugué ahí metí goles, y cuando jugué en otra posición pues no rendí lo que yo quería rendir y me salí porque no tenía el protagonismo que yo merecía o que me estaba ganando. Y bueno, y aquí pues el entrenador a última hora me llamó, creí en el proyecto, me dio su confianza, me costó salir de Soria, pero bueno, al final pues acabamos bien y salí y aquí estoy haciendo lo que más me gusta, jugar y tener confianza y protagonismo.
Un jornalero del gol. Cuesta de salir de Soria porque es difícil encontrar clubes serios, ¿no? Que paguen al día. Igual no pagan mucho, pero sabes que el día 1 o el 28 o el 10 que sí, no fallan, ¿no?
Sí que es verdad que en Soria lo que firmas te prometen. Ahí pues la verdad que me sentía bastante valorado. Mi segunda temporada metí muchos goles y a cada contrato y bueno, y renové 3 años más porque me dijeron que iba a hacer un proyecto ambicioso y bueno, ya te digo, no tuvimos esa suerte de estar arriba y ya te digo, este año acaba contrato. Decidí pues dar ese paso porque, por lo que te acabo de decir, el míster Olior me dio esa confianza. Vine a un proyecto que me gustaba, pero un poquito difícil, porque sabemos que la salvación cuando vine estaba a 8 o 10 puntos, estaba difícil. Y bueno, y ahora pues paso a paso lo estamos consiguiendo. Estoy contento, estoy feliz, mi familia está aquí feliz y a seguir.
Ya llevas unos cuantos tiros pegados, esta es la última. Uno con 32 años que creo que vas a hacer en junio.
No, en septiembre.
¿En septiembre?
Sí.
En septiembre. Está mal la ficha que tengo yo aquí. Sí. Bueno, tampoco pasa nada.
No pasa
que,
nada.
¿Sueña uno con la primera división y con estar en una plantilla de primera división y con instalarse en la primera división y meter goles en primera división, que tiene que ser el sueño de todos, o uno ya sueña menos a esa edad?
Yo creo que cuando pierdes la ilusión por jugar en primera división o eso, pues ya lo pierdes todo. Yo siempre tengo ilusión por todo, sobre todo por jugar, por meter goles, por estar ahí, ya te digo. No me caen los anillos por estar en Llagostera, por estar en el Corda o en cualquier sitio. Este es un club humilde, pero serio, también te pagan al día, estoy feliz, ya te digo. Lo más importante es que hacemos jugamos al fútbol y la verdad que estoy bastante contento. No, nunca voy a perder la esperanza de jugar en primera división. Si ya he jugado, ya la he tocado, pero bueno, no lo que me hubiera gustado.
Natalio, un abrazo y enhorabuena por el hat-trick, tu primer hat-trick. Igual llega alguno más en la Unión Esportiva Llagostera. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
¿Algo más espera de lo que se haya dicho por la sala de prensa?
Pues prácticamente nada más. El técnico del Alcorcón, que pues se lamentaba de que su equipo había recibido en tan solo 2 minutos 2 tantos y de esta manera acabaron perdiendo el partido, ya que era muy difícil remontar 2 goles en esta categoría. El del Llagostera, satisfecho y cree aún en la salvación, en la permanencia, en esta liga adelante.
Un abrazo, Pera.
Saludos.
Cerramos el Llagostera 4, Alcorcón 0. Nos vamos a Lugo. Lugo 2, Albacete 1. ¿Qué se dijo por la sala de prensa, Carlos Gegúndez?
Bueno, pues César Ferrando, técnico del Albacete, se quejaba del primer gol del Lugo, precedido de una falta, a su entender, en esa acción que precedió al primer tanto del Lugo, y también, bueno, se lamentaba de un error de su equipo en el segundo tanto. Pese a todo, decía el técnico del Albacete que estaba satisfecho porque el equipo había dado la cara, que el resultado no era bueno, pero que estaba satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo. Y por su parte, José Durán, técnico del Lugo, bueno, pues dijo que había sido un partido extraño. No fue el partido que más le gustó, ni mucho menos. Seguramente él lleva 5 partidos en el banquillo. Decía, bueno, pues que no había sido, como decíamos, el mejor partido de Lugo, pero que estaba evidentemente satisfecho por el resultado. También ha dicho otra frase, la verdad, que no tiene desperdicio. Se le preguntaba pues por esa posibilidad de que Lugo pueda jugar el playoff y él decía, vamos a disfrutar más del camino y no pensar tanto en la meta. Y bueno, pues por lo demás apuntar que estaremos pendientes de un lesionado en el Albacete, Córcoles, y 2 en el Lugo, Pita y Caballero, así que en los próximos días pues también serán aspectos a tener en cuenta.
Un abrazo, Carlos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ahora seguimos cerrando salas de prensa y cabinas en los estadios de segunda división donde ha habido fútbol para cerrar la jornada 31 en la Liga Adelante a las 5 de la tarde, pero antes vivimos los estertores del Real Madrid CAI Zaragoza de la Liga Endesa de Baloncesto, Suancar.
Que se llegó a poner el CAI a 6 puntos, un triple de Sergio Rodríguez ha colocado el 93-84, 9 arriba el Real Madrid. Y ahora, en el lanzamiento posterior, un error en el ataque del CAI, creo, Pilar, que prácticamente ya determina la victoria blanca.
Sí, porque Andreu Casadevall no ni mucho menos tira la toalla. Ahora le acaban de señalar en ese 2-1 una falta personal, que es la tercera del Linhar en la cuenta del escolta del CAI Zaragoza. Así que Sergio Llull, que hoy estaba discreto en la anotación, lleva solo 6 puntos el menorquín, va a la línea del 4-60, a punto de entrar en el último minuto del partido.
Lanza Yul, falla el primer tiro libre, queda
le pasó
minuto,
en Atenas,
segundo,
¿sí? Le ¿sí? pasó en Atenas el viernes, falló muchísimos tiros libres, cosa no habitual en él,
Sí, al Real Madrid le están pasando cosas en estas últimas jornadas, que de momento, al menos hoy, va a corregir con una victoria frente al CAI. Sí que anota el segundo tiro libre Sergio Yul, y otra vez se para el partido. Tiempo muerto aquí, 94-84, de 10 ganan los blancos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Comenzó el segundo tiempo del UCAM Baloncesto Sevilla en Murcia, partido que arrancaba a las 6:30, Vicente.
Comenzó este segundo tiempo en el Palacio de los Deportes de Murcia. Nos restan ahora mismo 2 minutos y 12 segundos para llegar al final del tercer cuarto. 46 UCAM Club Baloncesto Murcia, 43 Club Baloncesto Sevilla.
¿Y quién domina en el Carpena? Se nota la incidencia de la Semana Santa. Unicaja Bilbao, Javier Bautista.
No, para nada. Ha recortado puntos el Unicaja de Málaga, que ha empatado el partido. Eri a 1:20 para que acabe el primer cuarto. 14-14 en el Luminoso.
En Madrid no se ha reanudado todavía. Todavía tiempo muerto en la cancha, ¿verdad, Suancar Pilar?
Todavía tiempo muerto, por cierto. A Nadal el otro día un golpe de calor y a nosotros a punto está Pilar en esta cabina porque la calefacción está a tope, a tope.
Eso porque no estabas esta mañana. Esta mañana no era eso, era los pingüinos están de fiesta por el palacio. Hacía un frío horroroso esta mañana, se notaba que hacía días que no se había puesto la calefacción en el Barclaycard Center y corría a los pingüinos que vamos.
Pues ahora los pingüinos están en su casa.
Y todo hay que decirlo, esta mañana estaba yo sola y abandonada y ahora tienes mucha compañía, señor jefe.
Pues está prácticamente, no digo lleno.
Si pasa el metro en hora punta, tu cabina.
Efectivamente, está el metro en hora punta, aquí viene hasta el apuntador. Y hablando de todo un poco...
Es un tío con un gran poder de convocatoria, Suancar.
Sin duda, sin duda. Sergio Llull sacando la pelota. Ahora para Doncic. Últimos instantes del partido. El Real Madrid se va a colocar con 20 victorias. Ya no lucha el CAI Zaragoza. Está dejando correr el tiempo Llull. Llull va a buscar el bloqueo de Ayón. Se va a levantar Llull. Saca en el lateral. Fallo. Y yo creo que había 3 tiros libres.
Es falta personal de Bensing, que va a ser, por cierto, la que además le mande definitivamente al banco. Es jugador eliminado por faltas, el primero
el mejor,
en las filas
duda.
Del CAI Zaragoza. Va a entrar en su lugar Pere Tomás, pero como digo, van a ser 3 tiros para Jeff Taylor.
23 puntos Bensing, Taylor ahora en el tiro libre. Fíjate, 3 tiros libres, quedan 33 segundos, 3 décimas.
El primero que no.
Falla Taylor.
Pues estos partidos es en los que Taylor debería dar un poquito más la... asomar un poquito la carita, porque el problema de las rotaciones del Madrid es que los fichajes no están dando el descanso a ese grupo de hombres muy baqueteados por todas las selecciones durante el verano.
Como diría el otro Eri, Mr. Taylor is rich.
Le felicito por su facilidad de palabra.
No te quepa la mejor duda. Balón que anota Taylor, 96-84. Ahí está el lanzamiento de Bellas. En el rebote se equivoca, no entra la pelota y al final se vuelve a hacer con la bola. Llull sacando para Doncic. Doncic ahora lateralmente para Taylor. El balón que lo va a jugar el Real Madrid, va a agotar el tiempo, no van ni a buscar el aro. 96-84. Se acaba el partido, Pilar Casado, Real Madrid 96, 20 victorias, CAI Zaragoza tendrá que seguir luchando, 84.
Sí, tendrá que seguir peleando el CAI Zaragoza para que no lo atrape ese grupo de equipos que intenta evitar complicaciones en la recta final de la temporada. Se saludan los hombres de Andreu Casadevall, también los de Pablo Laso, un Pablo Laso, por cierto, que se ha hecho un slalom y ha alcanzado el túnel de vestuarios más rápido incluso que el trío arbitral.
96-84, por 12 puntos ha ganado el Real Madrid. De momento, hombre, si acaso puedes llamar sorpresa que caiga Baskonia en Las Palmas, pero a mí no me parece tan sorpresa, ni mucho menos que Baskonia caiga en la cancha del Gran Canaria Arena. 93-90 perdió el conjunto vasco, ha cumplido el Real Madrid ganándole 96-84 al CAI Zaragoza. Ponemos en preescucha las líneas con el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que se va a ir Pilar Casado al vestuario, que se puede, para entrevistar a algún jugador, bien del Real Madrid, bien del CAI Zaragoza, ella misma elegirá. Algo más, Suáncar, que me tengo que ir a Rumanía, que ya tenemos alineación de España, que es la que esperábamos más o menos.
Nada, hombre, que el avión te está esperando, 96-84, el baloncesto cumple una nueva jornada en la Liga CB, y a ver si de momento los españoles aprietan en la Euroliga, que es realmente donde más complicado lo tiene.
Gracias por venir a remar, Suáncar, un abrazo.
Hasta luego.
Y lo dicho, mantenemos líneas, preescucha para Pilar Casado, que se va hacia los vestuarios del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Enseguida estamos en Rumanía, enseguida primera conexión con Cluj. Allí se juega...
Si no eres de Movistar...
El Rumanía-España.
Cluj.
Esto es un Cluj. Esto es un Cluj.
Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero. Para saldos diarios de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Mira, pero me piden que en un par de minutitos cierre los campos de segunda que faltan por cerrar la Romareda. ¿Qué se dijo después del Real Zaragoza 0 Girona 3? Jesús Zamora. ¿Zamora? Atención, Zamora.
Bueno, pues en la Romareda, la cara alegre, lógicamente, la afición del Girona, han venido un centenar, han empezado a cantar al final del partido, sí se puede, y es que el Girona ahora, con 44 puntos, se queda a 3 de la promoción de ascenso. Pablo Machín ha elogiado, a pesar de que a todos nos ha parecido un partido horrible del Real Zaragoza, él sí que ha elogiado al conjunto aragonés y ha dicho que no ha sido tan fácil como refleja el resultado de 0-3, aunque evidentemente sí dice que han sido superiores. En cuanto a Lluís Carreras, bueno, pues las rachas dice que se acaban perdiendo perdiendo, lógicamente, y que espera pues que se pierda un partido cada siete, como ha durado la racha que tenía hasta ahora el equipo aragonés. Pero que el mensaje, a pesar de haber perdido, es creemos. Ese es el mensaje que manda Lluís Carreras a la afición. Que el equipo sigue creyendo en subir, sea vía promoción o sea vía ascenso directo.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hay que creer, di que sí, hay que creer. En Almería, Juegos del Mediterráneo. Almería 1, Mallorca 1, que se dijo después de este encuentro entre dos equipos con pasado en primera que están en apuros para mantener la categoría. Jordi Folqué.
Pues cabizbajo los jugadores de la Unión Deportiva Almería después de haber hecho todo lo posible para llevarse el partido y al final tan solo han podido sumar un punto. En el técnico del conjunto rojiblanco, Néstor Grosito, dice que el equipo se ha demostrado hoy que va creciendo, pero eso sí, le ha faltado la puntería para haberse llevado los tres puntos, que considera el resultado completamente injusto. Y el técnico del Mallorca, Fernando Vázquez, le han preguntado por la imagen paupérrima defensiva del Mallorca y ha dicho que sí, que todo lo que quieran, pero que se han llevado un punto y que le ganan el golaveraje y mantienen los tres puntos de distancia con el conjunto almeriense.
Un abrazo, Jordi, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta
luego. Y nos queda por cerrar Anduba, Mirandés-Valladolid, 4-1 le ganó el Mirandés al Pucela en el derbi. ¿Qué se dijo después Félix Vargas?
Hola, bueno, pues el primero que comparecía era Miguel Ángel de Portugal, el entrenador del Real Valladolid. Le había hecho mucho daño esos dos goles que marcaba el Mirandés antes del descanso y que su equipo en la segunda mitad, en el primer cuarto de hora, había intentado marcar un gol para meterse en el partido, no pudo ser y, bueno, marcaba el Mirandés el tercero y ahí se acababa el encuentro. Aún así, sigue confiado en que el Real Valladolid se puede meter en los puestos de playoff, que nadie dijo que iba a ser fácil y que al final el Valladolid puede estar ahí. Por su parte, Carlos Terrazas, bueno, pues que el Mirandés había jugado mejor, lo había merecido y, bueno, pues su discurso continúa, que con estos tres puntos sigue siendo firme candidato también para estar en ese playoff o incluso, quién no, decía que puede ser el ascenso directo y no seré yo quien le diga a Carlos Terrazas que el Mirandés no puede subir a Primera División, Eri.
Hombre, ¿y por qué no vais a soñar? Después de todas las machadas que habéis ido haciendo en los últimos 10-15 años, pues oye, hay que soñar. Gracias, Félix.
Venga, un abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima. Cerrados todos los campos de la segunda división. Ahora sí, nos vamos a Cluj con la selección.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
En 49 minutos, en Cluj, mire usted, se va a jugar el segundo y último partido de esta serie de la selección española, el último partido ante la lista, antes de la lista de 23 de Vicente del Bosque, Rumanía-España. Tenemos como rival a una selección que también estará este verano en la Eurocopa de Francia. Ya está allí el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Eric Frade. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde Transilvania. Ya hay media entrada aquí en el Cluj Arena y las alineaciones de los dos equipos confirmadas. Juega Iker Casillas en la portería. 4 del Barça en el 11, a 6 días del Clásico, ninguno del Madrid. ¿Cuál es el equipo? Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Rubén? Eri, oyentes de Tiempo de Juego, muy buenas tardes. No hay ninguna sorpresa en la alineación de la selección española. Ayer ensayaba con este equipo Vicente del Bosque en el entrenamiento que al final fue abierto por completo. Como decía Rubén, 4 del Barça, ni Nacho ni Isco titulares, tampoco lo fueron contra Italia el pasado jueves. Va a jugar La Roja con Casillas en la portería, Mario Gaspar lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Bartra, pareja de centrales. Coque será el ancla junto con Sergi Roberto, que debuta con la absoluta, y David Silva. Y arriba Pedro por la derecha, Nolito por la izquierda, Paco Alcácer, delantero centro.
Tienes también el 11 de Rumanía por ahí, Miguelito, que te lo has estado estudiando hace un rato, ¿eh?
Confirmado también el 11 rumano. Recordemos que van a jugar el partido inaugural contra Francia de la próxima Eurocopa. Tatarusán en portería, Sapunaru lateral derecho, Filip lateral izquierdo, Quiriques y Grigore, pareja de centrales, Pintilí y Jovan en el doble pivote, a la derecha Popa, a la izquierda Stanchu, va a enganchar Stanku y arriba Andone, el futbolista del Córdoba.
Bueno, pues esas son las alineaciones. Ahora le pregunto a Fernando Evangelio por la de Rumanía, la de España la que venimos contando. de gente que se juega la Eurocopa. Y a ver Casillas, después del buen partido, muy buen partido que hizo De Gea frente a Italia, lo de la transición dulce, a ver en qué queda. Que no le pase nada extraño a Casillas, y si tiene que parar, que pare, pero que no le pase nada de alguna de estas cosas que le han ido pasando en Portugal y que han acrecentado todavía un pelín más el debate alrededor de la figura del seguramente mejor portero de la historia del fútbol español. Está Pilar Casado en el vestuario del Real Madrid de baloncesto, ahora estamos en Rumanía, insisto. ¿Con quién estás, Pilar?
Es que me estoy sonriendo porque me está mirando el inalámbrico y me dice, estamos en 2016. es que la tecnología... Sí, sí, inalámbrico. No, porque lo tengo arriba para que no rasque por el hormigón. De pasar las cosas que explicarle a Sergio Rodríguez, el baloncesto es más fácil, ¿no, Sergio?
Bueno, la verdad que estas últimas semanas no ha sido tan sencillo. Hemos tenido varios partidos en los que no nos hemos encontrado bien. Pero bueno, hoy hemos recuperado algo las sensaciones y todos tenemos en la mente el partido del viernes contra Baskonia.
Es muy peligroso cuando te estás jugando lo que te estás jugando en Europa, irte en un partido como este.
Sí, sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Llevamos ya 4 años jugando muchísimos partidos y todos de una exigencia muy grande, porque hoy Zaragoza ha hecho un buen partido y si no hubiésemos estado acertados en algunos momentos, se nos habría complicado más.
Si no defiende este equipo, ¿se convierte en un equipo terrenal?
Bueno, creo que el equipo... Cuando las cosas más importan, ha estado muy bien, ha estado muy intenso. Es cierto que siempre hay partes, sobre todo de los partidos en los que nos vamos y no estamos lo concentrados, intensos que nos gustaría estar en defensa, pero creo que ahora queda la mejor parte de la temporada y el equipo va a sacar lo mejor.
Eso te iba a decir, Sergio, el otro día decías, después de la derrota en Atenas, que este equipo lo ha demostrado en muchas ocasiones y que tiene el crédito suficiente como para ganar los 2 partidos y clasificarse para el top 8. Pero se ha complicado mucho, ¿eh?
Sí, se ha complicado mucho. Pero bueno, ¿a quién no se le ha complicado en el grupo que estamos? Es verdad que creo que bueno, es básico en el top 16 ganar los partidos de casa, si quieres meterte, sobre todo en las 2 primeras posiciones. Y nosotros no hemos ganado, hemos perdido los 3 partidos aquí en el Palacio, y eso pues bueno, nos lleva a arrastrar varias derrotas que son complicadas de recuperar, pero bueno, no quedan más oportunidades. Tenemos ahora 2 finales y todos estamos acostumbrados a jugar finales y sabemos la importancia que tiene para nosotros, para el equipo, para el club y para la afición.
Pues lo vamos a dejar que se vaya a la ducha Sergio Rodríguez. Me voy con el cacharro del siglo pasado, como dice él, con el inalámbrico, que claro, es que estas cosas siguen extrañando, pero estas cosas funcionan muy bien, ¿a que sí?
Hombre, se ha oído perfectamente, y estos lujos de vez en cuando hay tiempo y no te va comiendo la vorágine de otras cosas, pues hay que aprovecharlas. Gracias, Pilar, supongo que eres una gran profesional, no, lo sé, que vas a ir a las salas de prensa, si hay algo así muy cantoso nos dices, y si no, aquí lo dejamos. ¡Un beso!
¡Besos!
Gracias a Pilar Casado, recuerdo, ganó por 12 el Real Madrid de baloncesto, 96-84 al CAI Zaragoza. Enseguida hacemos una ronda informativa pausada, sin música de estas, para saborear cada marcador y cada clasificación. Hola, Maldini, que has llegado por aquí.
Hola, muy buenas.
¿Te ha dado tiempo a escuchar la alineación de Rumanía?
Sí, los dos de Rumanía. Hay varios jugadores interesantes en Rumanía, es un equipo que recibe pocos goles. Ojo a Stanciu, no confundir con Stanco, que van a jugar los dos, pero Stanciu...
Stanco es el asturiano, ¿no?
No.
Es que me lo pone aquí el Burilo, el compañero de la RPA.
No, Stanco está jugando en Turquía. Stanciu, que es del Steaua, un chico bastante joven y para mí el jugador de más talento del actual fútbol rumano. Debutó el otro día contra Lituania en la segunda parte, marcó el gol. Es un media punta de bastante calidad y tengo muchas ganas de verle hoy, la verdad. Y lo demás, el resto del equipo era el esperado, con Jovan y con Pindilli en medio centro y luego Andone arriba. Bueno, le está faltando un buen delantero centro a Rumanía.
Vale, Evangelio, ¿tú quieres sumar algo al equipo rumano? El español es que ya le conocemos más, por eso preguntamos más por Rumanía.
Me ha gustado en la fase de clasificación Grigore, que hoy es el central titular, está jugando en Qatar, ya no es un jovencito, tiene 29 años, pero en los partidos que le he visto en la fase de clasificación a Rumanía, que ha recibido, como dice Maldini, muy poquitos goles, es un equipo al que le meten pocos goles, Grigore, el central que hoy va a acompañar a Kirikes, que le hemos visto en la Premier, me ha parecido buen central.
Y el portero es buenísimo porque es el del Watford de Paco, ¿no?
Sí, el otro día jugó Pantilimon, que le hemos visto que es el portero de Quique Flores en el Watford, y hoy le toca el turno a Tatarusanu, que es el portero de la Fiorentina. O sea que tiene buenos porteros Rumanía.
No, pero confiamos que vea el partido, Paco, aunque no juegue el portero del Watford. De todas formas, estoy con Fernando, Tatarusanu es el
escucha,
titular,
si el partido en la primera parte va como el Italia-España del otro día, flojo, lo más normal es que la gente apague la tele.
Fue flojito. Yo la verdad, me enganché a la segunda parte, no pude ver la primera el otro día, que estaba fuera, estaba...
Bueno,
estaba
entonces,
la tierra
te lo perdonaste, hiciste
de
bien.
Andrea, estaba en Zamora, la tierra de Andrea.
Sí,
sí,
buena
sí, sí.
Viendo procesiones, el 5 de copas.
Procesiones, por supuesto, sí, estuve en la de la Veracruz, la procesión de la Veracruz. ¿Sí? Y vi la segunda parte, llegué a la segunda parte y mejoró el partido, pero no España, ¿eh? No me gustó nada España, la verdad.
Los partidos de Rumanía son durillos de ver, ¿eh? Por lo menos los de la fase de clasificación han sido bastante duros.
Eso, dando ánimos.
Dando ánimos, vamos allá.
No quiero ser pesimista.
Y sobre todo que lo tiene que contar, que es Rubén Martín. ¿Qué tal está el césped del estadio de Cluj, que era sospechoso?
Bueno, yo creo que no está mal del todo, pero ayer decían los futbolistas que estaba hablando, ayer por la tarde estuvo lloviznando y hay alguna zona del campo que no parece que está en demasiadas condiciones. Le preguntamos anoche a Del Bosque, pero ya sabes que el seleccionador obviamente no prefiere no criticar a ninguna federación y dijo que está para jugar.
Va a estar toda Europa mirando este partido porque es el que hay.
Sí, es el único que hay ahora, sí, la verdad es que es el único. Estaba mirando el 11 de España y, hombre, ya sabemos que estos partidos son amistosos, son para hacer pruebas, pero realmente del equipo que yo creo que va a ser titular en la Eurocopa, veremos si Casillas, que yo lo dudo, pero bueno, veremos si Casillas, Piqué. Alba y Piqué y quizá Coque. Puede ser Silva, pero vamos, cuatro como muchísimo, cuatro de los 11 titulares. Es decir, que es una selección un poco de pruebas, ¿no? Es un partido que se puede complicar, ¿eh? Porque Rumanía no es mal equipo, ni mucho menos.
Vale. Algo más desde arriba, Rubén, para cerrar esta primera conexión con el estadio de Cluj, que antes ya habíamos estado hablando con vosotros.
Bueno, que caben 30.000 personas aquí, que estará lleno a reventar, que las 25.000 que se pusieron a la venta se vendieron en 2 horas por internet, que hay un gran ambiente, que no hace tanto frío como se pensaba, porque la previsión era de 0 grados o 1 grado sobre 0, y que se mantiene eso que te contaba este mediodía, que hay una campaña en favor del aprendizaje de las matemáticas, vale, y salen a calentar con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones ahora mismo.
Vale, y un ejemplo.
Pues vamos a ver, Miguelito.
25 por 6.
25, no se han puesto eso, es complicado. No, son más fáciles. No,
hombre,
son
25 por 6 es fácil, 150.
Son sumas de un número. ¿No? Sí, claro, porque cuentas en moneda de 5 duros.
Efectivamente,
como hago yo, porque somos viejos.
Yo cuento monedas de 5 duros, es
claro,
verdad.
Porque somos, pero porque somos mayores, pero eso ya a tu hija y al mío no les vale. No, 1 bueno, más
Andrea,
4.
¿Tú has conocido las monedas
2?
De 5 duros, Andrea? No, ¿no? ¿Ves?
Ni siquiera ni las pequeñitas doradas con el agujero en el medio, sí, que ya son las nuevas.
De esas me acuerdo. De las doradas.
De hecho, lleva una en el atada al cuello. Que había gente que se la ponía en un colgante y demás. Termina, Rubén, que nos vamos.
No, ya he terminado.
Hace tiempo, ¿no? Claro, sí. Con Andrea has terminado. Vamos a hacer el repaso de todos los marcadores enseguida. Dale. Son las 8 y 6, 7 y 6 en Canarias, Pepe.
Arapapapara.
Dariera.
Se llama Adrenalina, el juego de Panini. El juego de Panini, juego de cartas para jugar
y coleccionar.
Claro, con Adrenalin podrás hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, revivir toda la pasión de un partido de fútbol y también online. Porque detrás de cada carta hay un código que lo insertas en tu ordenador y puedes competir con quien quiera online. El juego de Panini
se llama Adrenalin.
Para jugar y coleccionar.
Repasamos los marcadores que se han ido dando en esta tarde y que se están dando en esta tarde-noche del tiempo de juego. La verdad que cansa esto. Tiene más mérito de lo que yo pensaba lo de Paco González. Desde las 4 estamos hasta las 11 estaremos con el partido de la selección española y tenemos un montón de cosas. Tendremos fútbol, baloncesto, todavía tenemos vivos 2 partidos, balonmano con el Granollers, tenis en el Master 1000 de Miami, por partes. En segunda división, esta mañana Córdoba 1 a la vez 2. Esta tarde Lugo 2, Albacete 1. Goles de Pereira y Caballero para el Lugo, Porto a corto de distancias para el Albacete. Zaragoza 0, Girona 3. Mata, Cristian Herrera y Lekic para el conjunto gerundense en la Romareda. El Zaragoza jugó la segunda parte y parte de la primera con uno menos. Almería 1, Mallorca 1. Héctor Juste adelantó al Mallorca en la primera ocasión del equipo bermellón en todo el partido, todo en la segunda parte. José Ángel empató relativamente rápido para el Almería. Mirandés 4, Valladolid 1, goles de Alain, Provencio, Alex García y Aridane para el Mirandés. El del honor lo metió Guzmán para el Real Valladolid de penalti. Y Llagostera 4, Alcorcón 0. Los goles 3 de Natalio, con el que hemos estado charlando hace un ratito, y Fofo para el Llagostera. Esta es la clasificación de la segunda división después de 31 jornadas, por tanto a falta de 11 partidos. Líder Maldini en Leganés. 54
sí,
puntos.
Ayer vi el partido con el Elche, que no pudimos ganar, pero me alegro mucho que estemos primeros.
Desinflándose un poquito por el Miritis.
Son 3 partidos sin ganar, pero yo confío en el equipo todavía.
Leganés, 54 puntos. Segundo, acompañándole en ascenso directo, el Alavés, después de su victoria en Córdoba, 53 a 1 del primero, pero en zona de ascenso directo. El Nástic tiene 51, a 2 del Alavés. El Real Oviedo tiene 49, a 4 del Alavés y por tanto del ascenso directo. Están con 47, quinto Osasuna y sexto Córdoba, los dos cerrando la zona de playoff. Séptimo Zaragoza, 46, a 1 del playoff. A 1 del playoff está también el Lugo, con 46, octavo. Con 45, Alcorcón y Elche, noveno y décimo, a 2 del playoff. Están el Girona, 44, y Mirandés en el puesto 11 y 12. 44 es estar a 3 del playoff. El Tenerife de Suancar tiene 42, tiene 39 el Numancia, están con 35 el Mallorca y la Ponferradina, y ya en la zona que churrusca, el Huesca marcando la salvación con 33, y en descenso Almería con 32, a 1 de la salvación, Albacete con 29, a 4 de la salvación, Llagostera con 28, se ha puesto a 5 de la salvación, Bilbao Athletic colista con 24, el Bilbao Athletic está a 9 de la salvación. La próxima jornada en segunda división, sábado a las 6, Elche-Zaragoza, Mallorca-Leganés, Alcorcón-Mirandés y Ponferradina-Llagostera, el domingo al mediodía, Nastic-Córdoba, y el domingo por la tarde a las 5, Tenerife-Lugo, Girona-Osasuna, Valladolid-Almería y Numancia-Huesca, el domingo a las 7 y cuarto, Albacete-Alavés, y se cierra la jornada el lunes a las 8 y media, porque San Mamés solo puede acoger un partido el mismo día, Bilbao Athletic, Real Oviedo, porque juega también el Athletic Club, el equipo de Primera División, este fin de semana próximo en casa. Enseguida, más.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Repasamos fútbol, segunda división B. Faltan dos partidos que se juegan en el día de mañana, que es Pascua en Cataluña. Así está la jornada número 31, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Guijuelo 3, Coruso 1, Valladolid 3, Arandina 1, Pontevedra 1, Peñasport de Tafalla 0, Somozas 0, Logroñés 1, Sporting de Gijón 2, Izarra de Estella 6, Tudelano 1, Compostela 0, Cacereño 0, Racing de Ferrol 2, Cultural Leonesa 0, Atlético Astorga 0, Burgos 0, Racing de Santander 1 y Celta de Vigo 1, Lealtad de Villaviciosa 3. Líder el Racing de Ferrol con 66 puntos. En el grupo segundo, Baracaldo 1, Ebro de Zaragoza 0, Fuenlabrada 2, Castilla 1, Getafe 0, Real Sociedad 2, Guadalajara 4, Rayo Majadahonda 0, Guernica 2, La Roda 0, Portugalete 1, Talavera de la Reina 0, Socuéllamos 1, Real Unión de Irún 0, Arenas de Guecho 3, Sestao River 3, Toledo 0, Amorebieta 1 y Mensajero de la Palma 1, Leioa 0. Líder el Baracaldo con 69 puntos. En el grupo tercero, Lleida 0, Sabadell 0, Villarreal 1, Atlético Baleares 1, Josetense 0, Barcelona 2, Reus 3, Badalona 1, Olot 3, Olímpic de Xàtiva 1, Hospitalet 0, Cornellà 1 y Hércules de Alicante 4, Eldense 0. Dos partidos faltan por disputarse en el grupo tercero. Uno es el Español Pobla de Mafumet, que se juega mañana a las 7, y el otro es el Alcoyano Valencia, que se jugará el miércoles a las 8 de la tarde. Y por último, en el grupo cuarto, Marbella 0, Real Jaén 1, Real Murcia 1, Mérida 1, Granada 1, Cartagena 3, Villanovense 0, UCAM Murcia 1, Linares 2, Linense 2, San Roque de Lepe 2, Atlético Sevilla 0, Melilla 1, Almería 0, Betis 3, Cádiz 2, Algeciras 0, Recreativo de Huelva 1 y La Hoya Lorca 3, Jumilla 2. Líder el Real Murcia con 64 puntos.
Enseguida la agenda polideportiva, pero antes...
Oye, por cierto, una pregunta. ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Tienes el soplador Steel para amontonar las hojas del jardín y soplarlas automáticamente? ¿Tienes la motosierra Steel para cortar la leña, para la chimenea, para el invierno? ¿Tienes la hidrolimpiadora Steel para limpiar lo que quieras ahora que viene el mal tiempo? ¿Tienes lo que hay que tener? ¡Steel!
¡Steel! Bueno, antes de la agenda polideportiva, más fútbol. Felicidades a la selección femenina sub-17 que se ha clasificado para defender su título en el Europeo de Bielorrusia, en la Euro, después de ganarle 0-2 a Dinamarca en Irlanda del Norte, donde se estaba jugando uno de los 6 minitorneos que clasificaban directamente a los primeros y también a los dos mejores segundos. Pero España pasa como primera, 3 victorias. Le ha ganado 2-0 a Dinamarca con goles de Candela y de María. Y ahora es cuando podéis decir, ¡viva España.
¡Viva España!
Estáis otra cosa, de verdad. Y también felicidades a Castilla y León, que va a ser la representante del fútbol español en la Copa de Regiones UEFA. Ha ganado en la final de la fase nacional Asturias por 2-0. ¡Viva Castilla y León, se puede decir!
¡Viva Castilla y León!
De vengo yo, además, estos días.
Y ahora sí, agenda polideportiva. Baloncesto en la Liga Endesa, jornada número 25. Ganó ayer fuera el Fuenlabrada en Andorra, 80-89. Ganaron hoy fuera el Valencia en Santiago, 7-9-9-1 por 12. El Barcelona en San Sebastián por 15, 69-84. Y el Tenerife en Madrid a Estudiantes por 4, 80-84. Ganaron en casa el Gran Canaria por 3 a Baskonia, 93-90. Y el Real Madrid por 12 al CAI Zaragoza por 96-84. Tiempo de juego y marcador en el Palacio de los Deportes de Murcia, Vicente Luis.
Partido que sigue tremendamente igualado en el Palacio de los Deportes. Abre un poquito de brecha el conjunto de Fotis Katsikaris. 2 minutos 5 segundos para llegar al final del mismo. UCAM Murcia 69, Club Baloncesto Sevilla 65.
Este partido empezó a las 6 y media, a las 7 y media. Tuvo balón al aire el Unicaja Bilbao, Javier Bautista.
Bueno, pues estamos a 41 segundos, Seri, para que termine el segundo cuarto, o lo que es lo mismo, lleguemos al descanso. 31 para Unicaja, 35 para el Dominion Bilbao.
Ciclismo, por partida triple. La Volta a Cataluña la ha ganado Nairo Quintana, acompañado en el podium por Alberto Contador, segundo a 7 segundos, y por Daniel Martín, tercero a 17 segundos. Daniel Martín ha adelantado a Richie Porte en el día de hoy por bonificar en el sprint especial del kilómetro 8. La etapa, la última etapa, en Montjuïc le ganó el ruso del Katiusha, Katevich, que se impuso a su compañero de fuga, Roglic, en la línea de meta de Montjuïc. También hemos tenido la clásica Gante-Bevelgem, adoquines por un tubo, Peter Sagan, el campeón del mundo, honró su maillot ganando esta importante clásica. Y en el criterio internacional, tercera etapa y general final para Thibaut Pinot, el francés de la Franche de Gé, que bien lo he dicho, otra vez. En balonmano a las 8 y media en 15 minutos, el Granollers arrancará su partido frente al Aalborg de Dinamarca de la Copa EHF. Si gana, estará en los cuartos de final representando al balonmano nacional, ya caído el Anaitasuna. En tenis, Master 1000 de Miami, tenemos jugando a Verdasco frente a Ceballos. El primer set clarísimo para el español, 6-1. En el segundo, 5-4 y 30-15 para el argentino. A la 1 y media tiene turno Garbiñe Muguruza frente a la norteamericana Nicole Gibbs. Y a las 3 de la mañana tiene turno David Ferrer frente a Lucas Puig. En waterpolo, la selección española femenina no ha podido meterse en la final del preolímpico, pero ya están en Río, que es lo que importa. Hoy han caído en semis contra Estados Unidos por 7-13. En golf, tiene que jugar la final de consolación Rafa Cabrera Bello en el Mundial Match Play, después de que le eliminara Ostwich en el sudafricano en semifinales. Recuerdo que Rafa Cabrera, con esta clasificación que ha obtenido, ya lo consiguió ayer, tiene pase para jugar el próximo Master de Augusta. En remo, hoy era la regata Oxford-Cambridge, ha habido de todo, Maldini, no te pongas esa cara, ha ganado Cambridge a Oxford en el día de hoy, rompiendo la tendencia de los últimos 3 años. El marcador histórico está 79 Oxford, 82 Cambridge. Y creo que ya nada más, cualquier cosa que pase, se las estaremos contando aquí. Tiempo de juego con una media horita de información. Hoy, domingo, hasta las 2 de la mañana, son las 8 y 16, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Cuenta atrás, fíjate que tengo que hacer yo cálculos para acertar, 27 minutos para el Rumanía-España, algo de última hora por Clus, Rubén Miguelito.
Ya han saltado los dos equipos a calentar, lo están haciendo ahí abajo la selección de España y la de Rumanía, Miguelito.
Sí, saltaron primero los rumanos, también está ya realizando los ejercicios de calentamiento de la selección española. Recordemos que vamos a recuperar el uniforme habitual, la camiseta roja, el pantalón azul, y que es un amistoso, va a haber 6 cambios y que acertamos 3 de salida, porque ayer confirmó Vicente del Bosque que Sergio Rico va a debutar. Queremos saber si tiene la segunda mitad al completo o la última media hora. Isco, que no ha sido titular en ninguno de los dos partidos, será otro de los cambios seguro. Y en el descanso Nacho entrará por Piqué, y por lo tanto nuestra pareja de centrales en la segunda mitad será la formada por Bartra y Nacho. Uno de los dos va a estar en la lista definitiva del próximo 17 de mayo, a día de hoy, con más opciones para el futbolista del Real Madrid.
Este partido lo van a comentar Fernando Evangelio, el que llevan escuchando toda la tarde, Maldini, el que llevan escuchando un rato, Aguas, el que escucharán luego, y Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está Rimoro?
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿La habéis disfrutado? Bien, tú bien, sobre todo, ¿no? Bien.
Grande Poli.
Sí, monstruo, ¿qué tal?
¿Qué pasa, fenómeno?
Ahí estoy oyéndote. Cuéntame, bonito mío.
¿Te gusta? No, que te quiero mucho y lo sabes.
No, me gusta el chaval que has dicho, me gusta.
Estanciu.
Estanciu, muy bueno, muy bueno.
Estanciu es muy buen
si
jugador.
Si sobramos me lo decís, que
no,
voy arriba.
No, no, por favor.
Oye,
no,
pero Eri, no empieces a molestar, nosotros vamos a lo nuestro, tú déjanos tranquilo.
¿Qué música queréis? ¿Qué os pongo?
Esa, la que has puesto en esta
mano. Esa era bonita.
¿O qué es esa?
Esa, la que más nos gusta.
No, esa no.
Esa es buenísima.
No voy a ser.
Bueno, la alineación de España, ¿te la sabes, Poli, o te la decimos?
Sí, sí, ya te he oído antes. Me gusta que juegue Casillas. Yo, a diferencia de Maldini,
escucha, sobre todo.
No, eso estoy, lo tengo claro, que para mí tiene que ser el titular indiscutible. Pero yo
oye, pero Poli, además,
dime.
Hoy es un examen para Casillas después del partidazo que hizo el otro día de Gea, ¿eh?
Pero de verdad que Casillas se tiene que examinar. Es que a mí
recordemos
lo que me parece...
solo una cosa, sí. Casillas lleva 7 partidos consecutivos sin encajar un gol con la selección española.
Pues mira, ha dado el dato Miguelito, yo creo que hay que hablar poco. Yo creo que Casillas, si de verdad le tenemos que examinar ahora mismo después de todos los años que lleva y lo que ha hecho por este país y lo que ha ganado con esta selección, yo me parece surrealista. ¿Que puede estar en un momento determinado mal? Pues como todos, muchas veces estamos en el trabajo mal, otras mejores, otras peores. Pero yo creo que Casillas tiene una garantía para mí total y absoluta hasta que él quiera.
Como Buffon, ¿no?
Es que ahí está.
Yo entiendo a Poli, yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Y por supuesto hay que respetar a Casillas al 100% porque es un fenómeno, pero es que De Gea está a un nivel impresionante también.
Yo creo
vamos a tener lío con eso. Yo
creo que es homenaje a una generación que nos hizo campeones de todo, que venimos del trauma de los penaltis de Eloy, algunos venís hasta del gol de lo de Cardeñosa, es que venís de más de lejos. Yo estoy traumatizado por lo de Eloy y todavía hoy estoy traumatizado.
¿Te acuerdas de
Eloy? Lo viví yo en el banquillo, yo estaba en el banquillo, imagínate.
Yo entiendo, y muchas veces lo dice Paco, esto nos han hecho campeones de todo, pero yo creo que ese homenaje a esa generación está hecho en el Mundial de Brasil, donde alguno ha ido súper tieso, fue y pasó lo que pasó, y yo creo que a partir de ahora hay que echar borrón, cuenta nueva, y el que tenga que quedarse, que se quede, y el que tenga que dar un paso a la derecha y irse, que se vaya.
Si me permite, tú que estás diciendo eso, que estoy de acuerdo contigo, fíjate lo que te digo, habría muchos que no tendrían que estar aquí ahora, muchos
nombres.
Sí, no, por ejemplo, Sergio Ramos no jugó, Piqué no jugó. Te sigo diciendo, Silva no jugó, Mata no jugó, en fin, muchos más. Entonces no puede ser eso. Eso no puede ser. Iniesta jugó también, ¿no? ¿O no?
Y si Vicente elige al final a Iker, no solo será por los servicios prestados, hombre.
No, estoy seguro.
Será porque piensa que está muy bien y está bien.
Está bien, que tiene una ascendencia también en el grupo, que es líder dentro del campo.
Eso también hay que mirarlo.
Habrá una serie de cosas que...
Sobre todo yendo tres como
va. No nos tenemos que enfadar entre nosotros.
Claro, claro.
No es enfadarse, Miguel, pero este debate lo va a haber hasta que empiece el primer partido de la selección española en la Eurocopa.
Pero si mira, si yo creo que es bueno...
Hasta que llegue el día 13 y nos estrenemos, porque hay tres amistosos antes de que llegue la hora de la verdad, va a haber debate. Pero
escucha, yo creo que uno de ellos es Flor, que es Casillas.
Uno es Flor y el otro es biomecánica, que es De Gea, que es un tío que tú le ves y dices tú, joder, ¿cómo hace su trabajo? Es igual un poco que O'Black.
Sí.
Una cosa. Mira, yo no tengo ninguna duda.
El otro tiene Flor, que hay que tenerla en un campeonato también.
No, escucha, tiene Flor, tiene experiencia, tiene sabiduría. Yo creo que no le van a temblar los guantes, ni las manos, ni los pies cuando llegue el momento, en un momento determinado, pues llegan los penaltis. Pero yo creo que De Gea es el futuro, no tengo ninguna duda. Pero hay que hacer las cosas con cabeza. Yo creo que para mí se merece ahora mismo. Yo creo que en el Oporto lo está haciendo más o menos bien. Y yo creo que la experiencia que tiene Casillas para enfrentarse en una transición tan importante como esta a su última Eurocopa, posiblemente con toda seguridad, yo creo que no pasa nada. ¿Que está mal? Pues hay que quitarlo. Ahora, si está normal, yo para mí, vuelvo a repetir, que es mi opinión personal y modesta, tiene que jugar.
Va a faltar, falta mucho para la Eurocopa y de aquí a entonces habrá que ver qué pasa con el United, a ver qué pasa con el Oporto y a ver qué pasa en los últimos partidos. Pero ahora mismo realmente, yo entiendo a Poli, pero ahora mismo en cuanto al momento de forma como jugador, está mejor De Gea. Otra cosa, y ahí tiene razón Poli, que lo que significa Casillas también para los rivales
es tremendo.
Mucho más de lo que significa De Gea. Seguramente la hora de enfrentarte a en un mano a mano casi lo mismo que enfrentarte con De Gea, para un delantero en la
Mira,
Eurocopa.
Yo que he vivido eso, cuando tú debutas en una fase importante, como puede ser una Eurocopa, como puede ser un Mundial, puede ser una Olimpiada, en fin, partidos importantes y tal, hay futbolistas que no quiere decir que sea el caso de De Gea, cuidado, olvídate de nombre. Hay futbolistas que les pesa y futbolistas que a lo mejor le puede la competición. Siempre hemos dicho los jugadores, hay un... No, iba a decir una leyenda, ¿no? Pero hay una verdad, una frase que es que hay jugadores de partidos y jugadores de entrenamiento. Hay muchos futbolistas que tú los ves entrenar y dices, Dios mío, mi vida. Y luego no son capaces de jugar un partido, les cuesta mucho ser titulares. Pero yo creo que Casillas ya ha superado todo esto, para mí, ¿eh? Te vuelvo a repetir, que a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor no debe de jugar, pero es mi opinión personal.
Quería preguntarle yo a Poli Rincón también por lo del 9, que es una cosa como muy suya. Que es otro de los debates, portería y 9, 9 y portería, va a ser así hasta que llegue la Eurocopa. Diego Costa, Morata, a ver qué tal hoy Alcácer, que Alcácer es de los que toca una y la mete a la jaula.
Yo creo que Vicente
tiene que ser fastidiado para unos cuantos jugadores que hay hoy que se están jugando el puesto para la Eurocopa, jugar contra otros que saben que lo tienen, que van a ir con el freno de mano echado, que tienen más experiencia. Es un partido complicado para el meritorio en el día de hoy.
Mira, a ver si estamos de acuerdo todos. Yo creo que Morata el otro día nos enseñó una cosa que ya lo viene haciendo la Juventus. Vosotros lo veis más la ratita y Maldini lo ve muchísimo más que yo. Pero bueno, yo creo que Morata nos ha enseñado que se puede jugar de nueve de otra manera. Y de hecho Benzema lo hace en el Madrid, ¿no? Estuvo jugando el otro día por banda, bajó a recibir balones, entró en velocidad, sorprendió a la contra. Y creo que es una alternativa para como juega España muchas veces. Y luego tenemos dos futbolistas que son Aduriz y Alcácer, que son dos hombres de área. Dos depredadores, dos que los pones ahí, que no aparecen, como no apareció Aduriz el otro día, porque de España no llegó, le costó muchísimo trabajo a la selección llegar arriba y crear ocasiones. Pero fíjate, media ocasión que tuvo, porque eso no es ni siquiera una ocasión, media ocasión que tuvo, la metió para adentro. Alcácer creo que es lo mismo, que es un futbolista que sabrá aprovechar sus oportunidades. A partir de ahí, pues pueden mezclar las dos parejas, pueden mezclar a Morata y a Aduriz, pueden mezclar a Morata y Alcácer. Pero yo, Diego Costa, Morata no lo veo, Diego Costa, Aduriz no lo veo y Diego Costa, Alcácer no lo veo. Yo esa es la única mezcla que no veo. No sé vosotros qué opináis.
Ha escuchado el nombre de Casillas en un momento de esta tarde, el cuarto de la tarde. Tomás Guas, buenas tardes.
Pero, Tigrit, estamos...
Se lo quiere encargar.
Sí, estamos haciendo cosas absurdas.
Por ejemplo, sí, pero nos quieren tentar, Guas.
¿Pero qué pretende estos muchachos?
Esto es tremendo. Al final no vamos ni a la Eurocopa, Guas.
Yo hoy lo que pretendo es ver un partido de fútbol, de 90 minutos. Es lo que pretendo yo hoy, porque lo del otro día fue una cosa.
No, pero lo ha dicho Julito la ratita, Lo ha dicho hoy que Rumanía no lo ha hecho un tiempo.
Porque además creo eso. Creo firmemente que es injusto para la gente que se está jugando en la Eurocopa, la hay.
Hoy es un partido, el día de
en
Italia...
El rival también, perdona Julio, en el rival también la hay.
Claro que la hay. Digo que el día de Italia, el Italia es un equipo con mucho nombre, es una buena selección, no digo que Rumanía sea mala, pero hoy hay mucho más que perder que ganar. Es decir, hoy un resultado malo pues va a dar mucho el cante realmente para España, porque es Rumanía. El otro día el resultado fue bueno, pero al final empató España, para mí hizo una segunda parte muy floja. Pero yo, hoy, para los que, digamos, son alternativa a los titulares, que son la mayoría de los que juegan hoy, es un partido clave porque se están jugando, por ejemplo, Bartra, las opciones que tiene de ir a la Eurocopa, por ejemplo.
Eri, ¿me permites que le pueda preguntar a los dos expertos de fútbol y a los dos que saben de verdad que son la ratita de Julito?
Uy, esto va con mucho risa.
No, ¿cómo
te conozco, Boli?
Si te digo que no, ¿serías disciplinado o no?
No, que va, ni mucho menos. O sea, que da igual lo que me digas. O sea, yo voy a los míos. Luego tú me cortas el micrófono y ya está. Pero bueno, a lo que vamos, escúchame. ¿De verdad no os gustó Italia el otro día? A mí sí.
A mí sí me
menos
gustó,
mal.
A mí sí me gustó Italia. Yo no hice el partido el otro día.
Ya sé
que
no viste la primera porque estabas en la procesión.
Estaba en la procesión,
tal,
la segunda parte, que es la que vi, me gustó bastante Italia.
Pero a mí me sorprendió el otro día,
¿No te gustó la segunda parte de España? Porque la primera entonces te hubieras suicidado.
No, la vi. Tuve un sexto sentido para ver solo el segundo tiempo, pero no me gustó nada España.
La primera parte fue waterpolo, sin agua. Waterpolo sin agua.
La segunda parte de España no me gustó.
Faltando lo que le faltaba a Italia, que le faltaban futbolistas importantes, sobre todo en el centro campo y lo estuvimos hablando. Yo te voy a decir una cosa. A mí es una selección.
Se lo tomó más en serio. Se lo tomó más en serio Italia que España.
Y luego hay una cosa. Luego hay otra que puede ser que funcione, porque a nosotros nos funcionó en su momento. Pero un equipo sin nueve no es un equipo serio. Vamos a ver si esto ya tengo las cosas.
Un equipo no serio ganó dos Eurocopas.
No nos ha ido mal.
Había un nuevo emboscado que era Villa, salía Torres, tal. Pero yo quiero decirte
pero es que Villa era un delantero centro, como tú dices.
Claro.
De distinta manera, pero no
era un delantero.
Yo lo que sí creo firmemente es que no hemos sabido abordar el post-Xavi. La era post-Xavi no la hemos sabido abordar.
Es difícil. Yo creo que Thiago tiene que ser el que haga eso.
Es que es imposible.
El otro día demostramos una cosa, que se puede jugar con dos nueves, como bien ha dicho el Poli, con uno jugando porque tiene la facilidad de hacerlo, de una manera diferente, que es Morata.
Y claro, también es normal que el entrenador use este tipo de partidos para probar.
Hombre, porque, por supuesto.
Si hemos jugado mucho tiempo sin nueve o sin un delantero de referencia, poner dos para probar a ver qué tal le va, o uno que sea un poquito más referencia y que otro sí, que tenga sí, más movilidad como Morata, que pueda caer a banda, que pueda mover un poquito más al equipo, que pueda venir desde ahí, incluso si el equipo tiene espacios pueda romper, porque la Juve también lo hace y lo hace muy bien. Y hoy quiere extremo, quiere desborde, prueba a Pedro en un lado y a Nolito en el otro. Es normal que estos partidos también sí, le sirvan a Del Bosque para probar, claro, gente, claro, y para probar cosas de cara al torneo.
Hoy hay un tipo que está pasando un año espantoso, que es Paco Alcácer, que la pobre criatura, cada partido de Valencia la cara es de un sufrimiento tremendo.
Sí, estoy contigo.
Y que si el equipo está un poquito con ganas, ese vale.
Los minutos que ha tenido Alcácer con la selección,
hombre,
ha cumplido de maravilla. Los números son buenísimos, los minutos que ha tenido.
De todas formas, habéis dicho una cosa...
Que lleva 6 goles en 13 partidos y no ha jugado los partidos completos.
Futbolista de verdad que le define el viejo grito de que ha nacido.
A mí me encanta, a mí. Alcácer me parece un delantero sensacional por todo lo que genera. Es mucho más que un 9.
Vas aprendiendo, Maldini.
A mí me encanta. Yo lo que he visto, además le he visto varios partidos en directo este año.
No hay sitio para los 4, ¿eh? No hay sitio para los 4. Mira,
ese es otro tema, lo del portero y lo de los delanteros.
Yo a Duriz creo que no va a ir, sinceramente. Pero bueno, igual
¿Por qué no puede ir? Si termina la temporada en el ritmo que sigue, ¿cómo no va a ir? Tiene que ir por obligación. Es una obligación.
Y otra cosa que yo he pensado: en todos los Eurocopas, mundiales y demás, todos los equipos llevan una serie de defensas, dos o tres de los cuales ni calientan. Coño, pues a lo mejor llega un día a decir, pues llevo cuatro delanteros y llevo un defensa menos.
Yo estoy contigo.
Ahora, hablando del once ideal, lo que comentaba antes Poli, el tema de jugar con dos puntas, puede España jugar con dos puntas. Yo creo que esta selección está el ADN es jugar con cinco centrocampistas, sinceramente. Yo creo que es un equipo que tiene mucho el balón, que mueve mucho al...
Pero puede hacerlo. Rivales.
Puede jugar con dos delanteros, pero creo que cinco centrocampistas es lo ideal.
Pues ahí lo tienes.
La versatilidad es lo que creo que es lo mejor que
puede
tener un equipo.
Que la puede usar cuando
exactamente.
Falta.
O sea, yo no te digo que vaya a jugar como tienes, hombre, diciendo, claro, que juegue con dos puntas, pero el otro día te he dicho que Morata nos enseñó cosas que hay que tomar nota. Y esas cosas fueron que España puede jugar, por llamarlo de alguna manera, con un punta y medio. Pero ese punta y medio encima, bien abajo, en velocidad muy bueno, tiene un contragolpe fantástico, va bien de cabeza, encima trabaja. Pues chico, vamos a tener en un momento determinado que estamos atascados o que nos cuesta mucho abrir la lata, pues puede jugar como estamos diciendo, como vimos el otro día. Hoy, por ejemplo, es un partido, bueno, mete al Alcácer ahí arriba solo, con Pedro por un lado, con Nolito por el otro. Yo me gusta eso porque me gusta jugar por la banda, me gusta que se profundice, me gusta que luego se ponga el balón al área para que incluso se incorpore Silva, o se puede incorporar Coque o Sergi Roberto, pues tienen llegada a gol. Entonces, bueno, a mí cada uno le gusta un concepto del fútbol. A mí como me gusta el concepto de atacar y de llegar, y no me importa que el contrario me haga daño, si yo sé que puedo hacer 4 goles, pues cada uno tiene su concepto, ¿no? Que no quiere decir que no me guste este.
Un concepto.
8:31, hora menos en Canarias. Repasamos lo que tenemos en juego como si fuera una ronda. En fútbol, recuerdo, en segunda división, Lugo 2, Albacete 1, Zaragoza 0, Girona 3, Almería 1, Mallorca 1, Mirandés 4, Valladolid 1, Llagostera 4, Alcorcón 0. En baloncesto, esta tarde, el Real Madrid le ganó al CAI Zaragoza 96-84. En Murcia, Vicente.
Acabó el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia. Igualdad total y absoluta, pero sacaron el libro Carlos Cabezas y Facu Campazzo en el último cuarto. UCAN Club Baloncesto Murcia 80, Club Baloncesto Sevilla 76.
4 ganó el UCAN de Murcia. Un abrazo, Vicente.
Hasta la próxima.
Magnífico, magnífico.
Y en Málaga, Bautista.
En Málaga, Eri, estamos en el tiempo de descanso. 2 minutos para que empiece ya el tercer cuarto. Gana de 4 el Dominion Bilbao. El equipo de Sito Alonso hizo mejor las cosas. 3-2, 3-6 en el tiempo de Asueto.
Cuenta lo que quieras, lo que me estabas contando a mí por WhatsApp de la cantera del Málaga.
Bueno, pues eso lo sabe bien Guas, que ha ganado hoy el Málaga.
Sí, señor.
Por tercer año consecutivo.
Sí, señor.
Un torneo que ha jugado Messi, Neymar, Coutinho, Busquets. Bueno, imagínate la nómina de jugadores que han jugado este torneo. Esta mañana le ha ganado 2-0 al Español.
Sí, señor.
Y el trabajo de Manel Casanova, que por cierto, mandamos un saludo, que está hospitalizado, pues sigue dando trabajo y sigue dando muy buen brillo a la cantera del Málaga.
Es el mejor de todos en ese terreno.
Hay una cosa que me hace gracia de los torneos de Semana Santa, que todos son el mejor torneo del mundo.
Ah, sí.
Todos son.
No, pero este del MIC que dice este lleva sí.
Juan Neymar, yo me acuerdo, y Coutinho, jugaron juntos.
Sí, Neymar
y Coutinho.
Lo hacían para vos y eso ha tenido una cosa que empezó
Oscar
yo.
También con el Chelsea.
Sí, empezó con una manera muy modesta y fue a más y la verdad es que está muy bien.
Tenemos jugando a Fernando Verdasco en Miami, tenis estamos hablando, el primer set para Horacio Ceballos, no, para Verdasco 6-1, el segundo para Horacio Ceballos 6-4 y están 1-1, ¿no? Es que no veo. 1-1.
1-1 en el tercero y Verdasco sirve y gana 40-15.
Pero Ceballos no juega en el Betis.
Sí, es que de verdad que...
Bueno, ¿qué ha pasado?
Ceballos, sí, no, pero
Conceta,
han traspasado, ¿eh?
Han traspasado a Miami.
Han traspasado esta mañana.
Apúntame en la agenda que tengo que ir al oculista este fin de semana. Este fin de semana no, mejor entre semana.
La mágica ya está peor, ya no ven ni el micrófono.
¿Cómo empiezo a hacerme ya lo de las horas? Un caramelito, Pepe. ¿Tenemos? Sí, ¿no?
¡Pepe Pictolín!
¡Claro, hombre, caramelos Pictolín! Pídelos y tenlos siempre a mano. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. Te tomas un caramelo Pictolín, el de toda la vida, el clásico, el de las rayitas verdes. Y también sin azúcar, el de las rayas azules. Siempre Pictolín. Y el de miel y limón, elaborado con auténtica miel. También sin azúcar, claro. Pictolín, los caramelos de la felicidad. Caramelo Pictolín.
Pictolín.
Caramelo Pictolín. Pictolín.
Caramelos.
Una tandita de mensajes de nuestra gente, los oyentes del Tiempo de Juego. A 12 minutos de que arranque el partido de España, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461, Mansilla.
Sí que hay muchísimos. ¿Y no puede Víctor Fernández asumir la dirección de Tiempo de Juego? ¿O de la COPE? ¿O del mira, país incluso?
Si quiere que vayan
ensayando. Dice Carlos, un todo está mal sin prisas, casi no me lo creo, a disfrutar de los palos. Por donde pasa Víctor Rajador de Fernández no vuelve a crecer ni los naranjos agrios, dice Juanjo. Señor Víctor Fernández, habla mucho de las bolas calientes del Real Madrid, pero ¿por qué no habla del Real de Sevilla, con el Basilea, etcétera? Anda, acuéstate, dice Antonio de Cartagena. Natalio, qué gran jugador del Llagostera. Cualquier equipo de segunda le gustaría tener a este tío, Granich.
Y de preferente, que tengo menos gol que la Chelito.
Vaya palo, ¿no? Ya...
Sí, vale, sí, es lo que hay. Vale, vale.
Espero que deis cera del Bosque por no poner al jugón Isco de titular, porque lo exigís en el Madrid, a ver ahora. No se entiende la titularidad de Alba y Piqué con el Barça-Madrid en ciernes. Del Madrid ninguno, dice Albertito. Mike explica que Juan de no puede ser seleccionador por algo tan simple como el estilo, y lo dice un madridista. Decía Lucas antes con el tema de las camisetas de Rumanía, joder, qué bonito lo ponen. Si el aprendizaje de matemáticas fuese sumas de un número, a ver si ponen un polinomio o sistemas. Preguntaba Miguelito, por cierto, si comió sarmale en Cluj.
No, no he comido.
No ha pasado por ahí. Miguelito como es Cluj.
No se lo hemos preguntado, ¿verdad?
C-L-U-J.
El Barça bien, Miguelito, bien. Se puede clasificar con 7 victorias en la Euroliga, ya que el Basket Average se lo tiene ganado al Madrid, al Olympiacos, al Hinkie, muy posiblemente al Bros Basket alemán. Eric, tú pides y los oyentes de Tiempo de Juego dan, por si echas de menos a Armenteros, aquí tienes un mensaje.
¡Viva España! ¡Almería! ¡El bicho pichichi!
No, y... eso lo tengo.
Y por último, saludad a muchos oyentes que están en carretera y que nos piden que les mandemos saludos. En concreto, a los que llevan 2 horas nos dicen esperando para pasar el peaje de Portugal a Badajoz.
¿2 horas?
Lo dije antes. Joder. Tranquilidad, paciencia, distancia de seguridad.
Y a escuchar el partido.
Radio, oye,
y radio.
Y mucho San Cristóbal para todos.
Oye, yo me pregunto siempre una cosa. ¿Y por qué el pueblo no huele por la mañana?
No, mañana, ¿verdad?
Mañana en Cataluña fiesta.
Cada vez hay más.
Por apurar.
Cada vez hay más tráfico también. Los
yo siempre
sábados,
me pregunto
santo,
en un atasco, chico, quién es el primero del atasco.
Yo lo
que me
lo he visto esta mañana. Uno que va por la izquierda y va a 40. Y tienes que ponerte detrás y luego pasarle por la derecha.
A mí me ha tocado volver muchos años, bueno, los últimos años, en Sábado Santo. Y cada vez viene más gente, vuelve más gente el Sábado Santo para ahorrarse el atascazo.
Al final se va a atascar el sábado y va a estar limpio el domingo.
Esto es vamos a empezar a venir el viernes.
Saludamos también a nuestro árbitro que ya está por ahí, José Francisco Pérez Sánchez desde Murcia. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, amigos.
Hola, buenas tardes, José Francisquito.
Hola, Francisco.
Ya está podido añadir una postilla a lo que habéis dicho. De aquí a
una
tres meses.
Una postilla es una costra.
De aquí a tres meses, de todos los delanteros que habéis dicho, alguno estará en bastante mejor forma que otro. Ese es el que tiene.
No me lo puedo creer eso, José Francisco. ¿Estás seguro tú de eso?
Oye, pues yo sí. Pensado, ¿eh?
No sé yo.
A ver, es que ha dicho una verdad palmaria. La es seleccionar. Entonces, ¿a quién? A los mejores, un buen momento.
Pues entonces no puede ser, porque aquí han venido futbolistas que no juegan.
Guas, también a los que tengan más experiencia, no, es un poco todo. No solo al que año había metido más goles.
Si tú dudas entre 3-4 tíos, y como dice José Francisco, hay un fulano que llega al mes de mayo saliéndose,
eso
no se va a quedar.
Tiene que ser ese y...
Eso es lo que dice.
Mira, hay una cosa que es importante. También es la opinión que el que tiene que ponerles del Bosque, y en este caso, él puede confiar en un futbolista que a lo mejor en un momento terminado, pues a lo mejor no termina bien, pero si tiene confianza en él y piensa que en una Eurocopa, en un Mundial, le puede dar resultado, porque luego el futbolista, como te he dicho antes, puede competir. Es una decisión complicada, ¿eh?
Estamos jugando mucho al fútbol ficción y el movimiento se demuestra aquí, andando, en Tiempo de Juego, por lo menos, apostando.
Apostamos en Tiempo de Juego, Cadena COPE. ¿Dónde apuesta la gente inteligente? En la casa de apuestas online más grande del mundo. B365. ¿Sabes cuántos eventos tiene en directo B365?
¿Cuántos?
Más de 20.000. Por eso es la que mejor paga. B365, la casa de apuestas online más grande del mundo.
Bueno, Pepe, pues como era previsible, favorita España, 1,66 se paga la victoria del equipo español, 5,5 la de Rumanía y el empate está 3,5. No sé si queremos apostar, Eri, a marcadores, a cómo va a quedar esto.
¿Cómo le ha cambiado la voz a Jorge?
Tú hoy eres pues, Sevilla y tu señora será la que tenga pies.
Es más joven. Va a estar complicado eso. Venga, que nos vayan diciendo, Poli.
¿Eh?
Poli, ¿resultado?
Resultado yo creo que va a ser 1-1.
Guas.
1-4.
Bien, Guas, bien.
Maldini.
Empate a 1.
Mira, mira.
Evangelio,
0-1.
Le preguntamos
a... ¿Qué ejército de cagón?
Rubén, venga.
0-2.
0-2. Bueno, y bueno. Miguelito, ¿qué quiere?
0-1.
Bueno, yo quiero 0-4.
¿Y el árbitro qué piensa? 5,
pero...
1-2.
1-2. Pues vamos a ver. El...
¿Y cuál es un golpe de estado, Mansilla, o qué?
El empate a 1... El empate a 1 se paga 6,5, lo han pedido Poli y Maldini. Guas apostaba por un 1-4.
Eso ni se...
Está 34-1.
A ver, con dinero.
0-1 de España se paga 5,5-1. El 0-2 está 7-1, era el resultado de Rubén. Y me queda el de José Francisco, el 1-2, que se paga 8,5-1.
Está mal. B365, la casa de apuestas online más grande del mundo. ¿Y tú? ¿Eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo? ¿Eres miembro de B365? ¿Eh? ¡Juega con responsabilidad! ¡B365! ¡Alucinante!
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Cuenta atrás, 5 minutos para que arranque en Rumanía, incluso en Rumanía-España. ¿Dónde están los protagonistas, Miguelito?
Están tomando asiento los suplentes. Recordemos que todos los reservas han estado tocando el balón sobre el césped de afición de Aduriz y Fábregas, que se quedaron en el vestuario y están a punto ya de aparecer las formaciones de Rumanía y España sobre el terreno de juego.
Otro hombrecillo que me gustará ver es a Sergi Roberto.
A mí también, Guas, estoy contigo.
Otro polivalente, si
estamos de acuerdo.
Sí,
creo,
señor,
que se ha merecido estar en esta selección y veremos si entra en la lista, pero por lo que decía Tomás, por la polivalencia
es,
que tiene.
Es, y que el chico juega bien, ¿eh?
No,
es que
hecho, hay una duda, fútbol, ¿eh? Es saber si juega hoy de ancla Sergi es. Roberto o Coque.
Es lo que estaba pensando.
El entrenamiento de ayer, Coque.
Bueno, pues vale.
Porque, porque hemos estado diciendo al principio de temporada que lo quería usar el Cholo en posición de más organizador. Al final no ha terminado de encajar ahí o no ha terminado de ponerle ahí. Y es una buena oportunidad también para verle de organizador del equipo.
Porque los dos juntos paralelos nos parece bien.
Pues está
hombre,
bien.
Por el esquema con dos hombres abiertos y un
punto. Y no, con cuatro, ¿no? Un 4-2-3-1, ¿no?
4-2-3-1.
Puede ser. Yo creo que va a ser 4-3-3.
Yo también, yo también.
Miguelito.
Bueno, lo que pasa que Sergio Roberto lo va a ayudar.
Si vale de algo, en el Twitter de oficial de la selección en Sefútbol han puesto 4-3-3.
A mí me parece.
¿Quién es el ancla ahí, Coque o?
Pues mira,
Coque, no. Por el entrenamiento de ayer que lo vimos entero. Coque.
Ah, vale, vale.
Himno de España.
Pues yo no tengo nada en la televisión.
Para eso está la radio. Escuchemos el himno.
Ya, ya. ¡Viva España!
Coño, hemos visto una cosa insólita. Una bandera del Barça aquí, a la de una española.
Aquí en el estudio la gente se ha puesto de pie. ¿Cómo? Ha venido perfecto para estirar, que llevo 7 horas aquí sentado.
7 horas, ¿eh? Te he estado oyendo 6:30.
Sí, sí. Pues no es tanto, ¿eh? Tampoco te creas, ¿eh?
Rof Rumelia.
Himno nacional de Rumanía.
Despierta rumano del sueño de la muerte en el que te sumieron los bárbaros tiranos. Ahora nunca fórjate otro destino ante el cual se inclinen hasta tus crueles enemigos.
Ha habido grandes partidos en la historia de España-Rumanía.
Hay uno, Julio, hay uno que empatamos a 2. Me parece que ha dado los 2 goles Villar, que eso no te aseguro. Que España juega con Sol, Benito, Pirri, Migueli y Capón. ¡Y nos pegaron!
No me lo puedo creer. ¿Cómo?
A Miguel Ángel, a Miguel Ángel lo metieron dentro de la portería en el 2-2. O a Georgescu, que ha sido bota de oro.
Sí, sí.
Tenía un equipo Rumanía cojonudo. Pues con esos 5 nos calentaron.
Yo me acuerdo de un empate a 1 en la Eurocopa 84. El primer partido de esa Eurocopa.
¿Con Hagi? Empate a 1. ¿Era con Hagi?
No. Hagi yo no estaba todavía.
Yo me acuerdo de un partido que creo que perdimos en Cádiz, camino de una Euro, de un Mundial o algo.
Diciembre de 2006. Debut de Silva.
¿Ves? Pues el otro, el de
Miguelito se lo sabe todo, es un fenómeno.
Sí, sí, sí. Ahí bueno, están los niños con sus 7 por 3.
Encadenó una racha de 35 partidos seguidos sin palmar
yo
España.
Yo lo firmo, que perdamos hoy 1-0 y luego...
Y había antiguamente, claro, aquí no había nacido ninguno, el Polo igual se acordará, que lo quiso fichar Bernabéu y no tenía un tal Dobrín, que era un interior que era maravilloso. Era un tío, era para haber sido para pelota de oro. Y en aquella época no lo dejaron salir de Rumanía.
Basada en una historia real.
Sí, bueno, es verdad lo que ha contado Guas. Había... Junto a la bandera de España había una bandera del Barça, lo digo para Poli y para Guas, que no paran de llorar todo el año. Hoy 4 titulares del Barça, ninguno del Madrid a 6 días para el Clásico.
¿Pero cómo es posible?
Mansilla, que yo no lo he visto porque estaba buscando la letra del himno de Rumanía en esa herramienta fiable que es Wikipedia, que había un jugador de Rumanía que tenía la camiseta toda firmada.
Sí, daba la sensación eso de que se la habían firmado antes de salir, porque el resto la tenían normal.
Bueno.
Hombrecillo Saño.
Nos fijaremos.
Desde la tribuna no la van a ver, está muy lejos, pero cuando lo enfoquen lo veréis.
Bien. Bueno, pues ¿qué pasa? Que juegan 4 del Barça, pues está muy bien.
No, si os lo digo, porque si fueran 4 del Madrid estaríais llorando los 2 ya.
Pero no juega Casillas o cómo es esto.
No, a ver, Casillas,
no van a ser titulares en el Clásico y Piqué va a jugar la primera parte y yo creo que Alba tampoco va a jugar la
Y Silva no ha podido ser del Madrid, igual, no ha podido ser Madrid, pues también, ya tenemos vosotros.
Y Mario, hay más del Madrid. Además, madridistas en el campo hay más que culés.
Para eso Vicente suele ser muy ecléctico y equilibrado. Y al final acabarán jugando casi el mismo tiempo todos los del Madrid y los del Barça.
Si ya es responsabilidad ser el
Keymar del Barça, o sea,
encima tener que estar haciendo encaje de bolillos.
Sí, Coque madridista, Coque es madridista. Coque.
Bolito, es que hay que ver las cosas que pasan en este país, de
por
verdad.
Cierto, abro
la selección y juegan los que ya está.
Abro un pequeño paréntesis.
Minuto de silencio, perdón, en homenaje a Johan Cruyff.
Muy bien.
El otro día, por cierto, no vine ni una imagen por videomarcadores ni una referencia al speaker, lamentable. Hoy minuto de silencio por Cruyff.
8:46, todavía no ha comenzado en Cluj el Rumanía-España, el último partido amistoso de la selección antes de que Del Bosque dé la lista de 23. Minutos de silencio en este momento, respetadísimo, en memoria de Johan Cruyff, que hoy ha tenido su segunda jornada, el memorial que ha abierto el Barça en el estadio Camp Nou. 15.000 personas pasaron ayer, estamos esperando datos de hoy, pero se espera un número muy semejante. Ahora, el minuto roto por un aplauso.
Muy bien los rumanos, muy bien.
Sí, señor.
Sí, señor.
Pita el árbitro, se ha respetado el minuto y al final no ha sido de silencio, sino de aplauso. Vais a escuchar un ruido raro y es que han repartido 30.000... ¿Qué es eso, Miguelito? Son como almohadillas hinchadas o algo así, ¿no?
Chicharras.
Para aplaudir, una
tienen
cosa
aire
rara.
Y suenan.
Tienen aire y
son chicharras.
Son las puntas.
Eso claro, es.
Tú a veces también tienes aire y suenas, ¿eh? Sí,
bueno.
Bueno, depende.
Oye, qué bueno,
soy Rubén, sí, fácil,
es tecnológico.
¿Dónde va a piquear? ¿Periscope?
Todo preparado para que
rueda el iPhone en el banquillo.
¡Rueda la pelota! Pues no sería la primera vez que le cuesta un problema un teléfono a Piqué, ¿eh?
La con el Barça que la bubucela rumana, ¿no? Lo que ha sonado.
Sí, por una
lo
cosa
que han repartido. Sí.
Bueno, pide lo que hay, el árbitro lo hace a los líneas. Ya visado que esté en las redes. Bien, va a sacar de centro a la selección española. Ya están preparados Pedro y Alcácer.